LMFAO. New album coming soon.
Sorry for party rocking.
Yeah, bitch.
Hola, muy buenos días, tardes y noches desde internet o desde cualquier dispositivo móvil que nos estén escuchando. Bienvenidos a la primera.
Oye, móvil.
Al primer podcast de Tres Cañas y una Tapa. Ponme Tres Cañas y una Tapa, creo que al final ha sido el nombre que hemos decidido poner porque es un nuevo podcast.
Es un nombre muy fresco, español. Yo siempre. Típico. Jamás voy a rechazar una caña.
Aunque llevamos más de tres cañas.
Sí, bueno. Sí, tres por cabeza.
Bueno.
Sí, básicamente.
Tres cañas y una tapa. Les habla Pedro Andrés García y este es un podcast que es sobre secciones para todos los públicos en el que hablaremos de temas diversos. Y os quiero presentar a nuestro grupo de trabajo en el que espero que disfrutéis cada semana y presentaros a estos individuos que tanto apoyo nos han dado para empezar esta nueva andadura. David Zapata, buenos días, tardes y noches. ¿Qué tal?
Buenas todo. Yo soy @zapon en Twitter. Voy a hablar de, en principio, la sección, mini sección de Premier League y series de televisión, una parte de ella, y yo me encargo de la totalidad de la parte de tecnología. Estoy receptivo a cualquier tipo de consejo, de opinión, de, yo qué sé, lo que queráis. Oye, habla de esto.
Bueno, ¿y cómo estás? Veo que no estás nervioso, que has empezado a todo tren.
Has empezado bien.
Llevando 3, 4 cañas. No,
y una tapa.
Y una tapa que se te olvida.
Sí.
Bueno, entonces supongo que con ganas de empezar ya todo, ¿no?
Sí.
Bueno,
a
pues.
A ver si va a salir bien.
Pues, Pedro Vidal, buenos días, tardes, noches.
Buenos días, tardes, noches.
¿Qué, cómo estás?
Mi Twitter es PedroVidal7 y estoy encantado de estar con vosotros. Yo hablaré principalmente de deportes y de series, pero pegaré palos en todas direcciones.
Bueno, vemos que gracias a tu vida nocturna nos puedes ofrecer los contenidos más frescos que escucharemos en estas noticias sobre NBA y relacionados.
Si os aburrís un día a las 4 o a las 5 de la mañana, escribidme que estaré para contestaros.
¿Abrirás consultas de madrugada?
Sí, Neki Radio.
De mañana no.
No, de mañana.
De mañana temprano no, pero de noche.
De mañana temprano no. O sea, yo algún día sí madrugo, algún día me levanto a las 12 o por ahí.
Eso es madrugar, ¿eh?
Bueno, también tenemos a Pilar Martínez, que todavía no está con nosotros, que todavía no ha llegado al estudio. Es nuestra
es
la chica que va a mediar con todos nosotros, con
nos va a soportar.
Con estas tres cañas que llevaremos encima y es nuestra especialista
ella
en cine. Eres especialista en cine y tiene un programa que podéis escucharlo todos los viernes por la tarde a las 6 en Metrópolis FM.
Exactamente. Y también tenemos una estrella invitada para futuras ocasiones.
No te adelantes, ya.
¿Qué es? ¿Es sorpresa o no es sorpresa?
No os preocupéis, hablaremos más adelante en otros programas sobre un colaborador especial que tenemos, un corresponsal, mejor dicho, en Madrid.
Famoso, válido.
No damos nombre.
¿Una persona válida?
Muy válida y muy famosa.
Vamos a intentar, ¿no?, crear cierto ambiente de tensión para que no conozcan.
Sí,
lo presentaron en el próximo programa.
De acuerdo.
¿No? Yo creo que
es lo correcto.
Disponible para ellos.
Antes de que siga Cofi, tres cañas y una tapa. Nosotros somos las cañas. Pilar en la tapa. ¿De qué sería Pilar? ¿Ensaladilla rusa?
¿Pero qué tipo de preguntas son esas? Bueno, creo que se nos está yendo de madre y eso que todavía, esto no ha hecho nada más que empezar. Bueno, entonces.
Se nos está yendo, se nos va y se nos irá.
Relajamos músculo. Bueno, me acaba de decir ahora Perico que ya tenéis el Twitter para empezar a comentar, que son tres birras, una tapa. Creo que es por problemas de la internacionalización de Twitter, que ya no puede ser, pero
el nombre del Twitter es tres cañas, una tapa, pero para mencionarnos tenéis que utilizar tres birras, una tapa por tema de
arroba adelante,
por supuesto.
No se os olvide.
Están discriminando el público español, pero bueno, no podemos usar la ñ, no pasa nada.
Bueno, ya está.
Pronto podremos.
Empezamos el programa.
¿Habéis estirado músculos? Bueno, decirles que soy Pedro Andrés García, @gofito11 en Twitter, por si me quieren seguir o hablar o rajar de nuestra actuación de hoy. Y bueno, que empezamos. Esto es Tres Cañas, una Tapa.
Thank you.
Bueno, pues pasamos a la sección de noticias.
No. Noticias.
¿Perdona?
Te ha gustado la introducción, ¿eh? Espontánea.
Sí. Me ha encantado. Me ha dejado sin palabras.
El sucesor de Eminem tenemos aquí, señores.
Hombre.
Tenemos que pensar para el final del programa que hagas una sección de rap tú solo hablando sobre...
Me lo pensaré.
Sobre los contenidos que hemos hablado.
Depende de cuántas cervezas lleve encima.
Bueno.
De cómo de perico suba cerveza. De qué cantidad de cerveza suba.
Bueno, pasemos a las noticias mejor. Bueno, la primera noticia es una mujer que llamó 65.000 veces a su exnovio durante un año. Fiscales de La Haya presentarán cargos contra una mujer holandesa de 42 años de edad por haber llamado a su exnovio unas 65.000 veces en un año.
Pili pensaba que era ella, estaba asustada, pero ella solo hizo 60.000 llamadas.
Me quedo más tranquilo. Ahora cuando hablemos con ella, tenemos que preguntarle.
Mira que novias pesadas, pero yo creo que este límite ya locura.
A mí me gusta acosar, pero no tengo saldo para acosar 65.000 veces al año.
No, desde luego que esta muchacha trabajaba en algo importante porque tenía que tener un sueldo.
Bueno, tenemos que decir que la víctima era de 62 años de edad y denunció a su expareja en agosto.
A lo mejor es que no oía el teléfono.
Puede ser que el audífono no funcionara.
Posible.
Muy bien, por eso.
¿Y qué opináis de que haya más de 20 años de diferencia entre
una mujer y un hombre?
Eso es un indicio más de locura de la muchacha.
Yo creo que ella iba por las perras.
Seguramente. Pero bueno, podemos proseguir.
Bueno.
Por las perras, por las gatas.
Denunció a su pareja en agosto debido a la persistencia de las llamadas telefónicas. La policía holandesa arrestó a la presunta acosadora el pasado lunes, siendo localizada a través de su número de teléfono y de internet.
¿La localizaron por el número de teléfono?
Sí.
Si no podía apenas estar registrado en el móvil del tío.
Bueno, a lo mejor lo llamo desde casa.
Tampoco.
Prefijo, ¿sabes de qué zona es?
65.000 ocasiones, no, imposible.
Imposible localizarla.
El móvil tendría que estar ya sin batería. Sin memoria, ¿vale?
Bueno, visto lo visto, he sacado mi tabla Excel y he calculado las llamadas que hacía al día, a la hora y al minuto.
Hay una aplicación de Android que hace eso. O sea, no te flipes.
No te adelantes en la sección tecnológica, por favor.
Me adelanto porque sé que tiene la aplicación y sé que la he hecho ahí.
Bueno, normalmente la mujer realizaba llamadas. 178 llamadas al día, 7,4 por hora, que me gustaría explicarle el 4, cómo lo hacía.
No hay tiempo o material para hacer tantas llamadas a lo largo de un día.
Igual que la media de hijos en España es 1,2, que tiene uno y...
Y un piececito. Bueno, y una llamada cada 8,1 minutos.
Podrían haber redondeado al 8.
Pero eso bueno. No es lo más sorprendente. La fiscal Nicolette Stoell, que creo que es como se pronuncia, dijo que la presunta acosadora argumenta que el número de llamadas no era excesivo en la relación.
Y por... Así sería ella con su pareja, desde luego.
Bueno, por su parte, el denunciante niega que hubiera estado saliendo con la acosadora, por lo cual esta noticia no me cuadra mucho. Pero bueno, entonces podemos concluir que la mujer tenía problemas mentales.
Ahí lo llevas.
Y que Nicolette Stoell no es nombre de jueza, sino más bien de prostituta...
Bueno, Zapata, ¿nos cuentas un poco la segunda noticia que hemos encontrado?
Por supuesto, Kofi. Encuentra boleto ganador de lotería perdido en una habitación desordenada.
¿No serías tú?
No, yo la verdad es que pago a una muchacha por cada vez, una vez a la semana me limpia la habitación.
Fui el otro día a una tienda de viajes, de esta, una agencia de viajes, y vi que contrataste un viaje por todo el mundo. Yo pensaba que...
No, solo Europa de momento y no he sido yo, la verdad. No tengo tanto dinero. Ni me he encontrado un boleto, ojalá.
Yo quiero visitar Kiribati, porque el otro día leí que se están quedando sin tierra materialmente porque se va a hundir el país. Entonces están trasladando a la población a países lejanos. Antes de que se hunda Kiribati, quiero ir.
Bueno, no nos vayamos por los cerros de Úbeda.
A lo de los Simpsons, ¿no? Se han reventado la ciudad y han decidido irse a otra.
Exactamente.
Bueno, sigamos con las noticias.
Bueno, Ryan Kitching, que es un buen nombre, un joven escocés de 19 años. Bueno, si es que es escocés. Encontró un boleto ganador de lotería en el desorden de su habitación. O sea, una aguja en un pajar. Según reporta el Daily Telegraph, el adolescente había comprado unos tickets de loto semanas atrás y luego los había perdido. Sin importarle demasiado, siguió su vida hasta olvidar por completo su existencia.
¿Cómo puedes vivir tan tranquilo sabiendo que tienes un boleto de lotería.
Es que a lo mejor no sabía que tenía el ganador.
Yo... Obviamente no sabría que tenía el ganador, pero si tienes uno, siempre tienes diciendo, ¿y si
no,
será?
En Navidad, sobre todo, tú no vas por la calle y te viene un tío, oye, cómprame esto para los críos, no sé qué, y tú lo compras y luego lo dejas ahí.
Sí, pero vamos, pones un pantalón a lavar y un... ¿cuánto dinero era?
A lo mejor me han tocado millones de euros y no lo sé, pero bueno. Él sigue su vida y no sé qué. Entonces, su madre, como es lógico, le dijo, oye, socio, habitación ordénala, que mira cómo está, no sé qué. Entonces, debajo de la sábana, aparte de ropa sucia, libros y revistas, ¿qué tipo de revista?
No especificaremos.
Bueno, pues, podemos decir que tuvo como una especie de presentimiento, ¿no?
Sí, y encontró los boletos. Tuvo un extraño presentimiento, efectivamente. ¿Qué? ¿Habías leído la noticia?
La he visto antes.
Decidió llevar los tickets al supermercado para chequear si le correspondía algún premio. Cuando le dijeron que había ganado 52.981 libras, o sea, 83.000 dólares, o sea, 70.000 euros.
Aproximadamente, dejémoslo.
Sí. Dejémoslo así, que no hay aplicación para calcular.
Es que no soy de letras. No
¿tienes aplicación para el móvil? ¿Para calcular el cambio de moneda?
No, la verdad es que no. Sí la tengo, pero no quiero sacarla. Bueno, pues el tío pues se asombró, lógicamente, y dijo, voy a guardar una gran parte del dinero para comprarme un departamento. Será apartamento. Pero bueno, pero antes le voy a regalar
No sabemos.
Le voy a regalar unas vacaciones a mis padres. Bueno, la verdad es que...
La madre se merece las vacaciones.
Sí, pero
a saber cómo le dejan la casa cuando vuelva. Finalizó el muchacho, quien aseguró que la próxima vez que su madre le pida que ordene su habitación, no lo pensará dos veces.
Bueno, pasamos a otra noticia. Nos encontramos con una muchacha que denuncia a su compañera de habitación por tener sexo delante de ella habitualmente.
¿Pero eso? ¿Denuncia eso? O sea, encima te está haciendo un servicio gratuito que tú pagas luego, ¿no?
Bueno, vamos a...
Estuve online, on live.
Vamos a ver...
¿Y los boyer? Es que nadie va a pensar en los boyer.
Vamos a ver la noticia, a ver qué nos dice. Dice que nuestra amiga de hoy tiene un problema con su compañera de habitación en la universidad. Cuando Lindsay Blackmeyer comenzó a compartir...
Con ese nombre, Lindsay.
Lindsay... No, bueno... ¿Tú has visto algunos vídeos de esos? ¿Con el nombre de Lindsay? A lo mejor es Lindsay, esta Lindsay.
Lindsay Lohan, bastante guarra y...
Sí, pero ¿Blackmeyer?
No sé, su primer vídeo, la verdad.
Amigos, googlead ese nombre y nos contáis.
Buscadlo y si encontráis vídeos, por favor, decírnoslo. Bueno, comenzó a compartir su cuarto cuando todo iba, decía que iba bien, hasta que la chica de al lado trajo a su pareja. Según parece, ante la imposibilidad de encontrar un sitio más íntimo, pues empezaron a practicar sexo delante de Lindsay. Y a pesar de que le pidió que parase, pues no lo hizo y se repitió el acto día tras día. No contenta con esto, también tenía sus sesiones de sexo por internet, lo que probablemente le quitaba lo único bueno que tenía todo aquello, que era ver al novio de la chica desnudo.
Aprovecho para recomendar amateur.tv, una página que se dedica exclusivamente a esto.
¿Sobre qué?
Sin
¿Puedes,
pago?
¿Puedes especificar?
Cámaras. Chat roulette sexual.
Recomendado por nuestro malvado amigo David Martínez. Preguntarle a él, que es el experto.
Nitroplex.
¿Lo vas a colgar en tu blog personal sobre este tipo de páginas?
No. Se ve demasiado. Quiero que sea un blog serio.
Bueno, tenemos que decir que el caso es que todo esto ha provocado que Lindsay entre en una tremenda depresión, lo cual ha necesitado de tratamiento para la compañera. Y ha seguido sin atender a razones y manteniendo su despliegue de sexo, incluso sabiendo que Lindsay está a punto de ir a terapia.
¿Por qué no se cambia de piso? Bueno, una pregunta que quedará en el aire. Cuarta y última noticia, es la última, ¿no?
Sí, creo que sí.
Logra registrar a su perro para votar en elecciones. Esto no puede...
¿Dónde ha sido eso?
En Estados Unidos.
¿Pero concretamente?
En Albuquerque.
¿Albuquerque?
Si hago con el señor Simpson, amigo, es que todo puede pasar en Albuquerque.
Bueno, ¿y cómo se llamaba el perro a todo esto?
Pues el perro se llamaba Woody.
Woody se llamaba el de... Las películas estas de...
El del...
Sí, sí.
Que jugaba al baloncesto,
sí,
el perro.
Sí, no.
Air Bat.
Fútbol americano.
No, luego, ¿no? Es que jugó a todo el perro. Era polifacético. Era como Michael Jordan, que pasó del baloncesto al béisbol. Pero pues prosigamos, por favor.
Wolf también. Un ciudadano albuquerque en Estados Unidos dice haber registrado con éxito a su perro para votar en las elecciones de su condado. O sea, ya el voto de un perro vale lo mismo que mi voto.
Bueno, podemos seguir con la misma coña de antes y decir que en los Simpsons ya nos ha mostrado todo esto antes. Cuando cuando pasan las votaciones con...
lograron trasladar la ciudad de Springfield. Quizá los amigos de Kiribati, sigo preocupados por ellos, pueden trasladar el país.
Precitos, hagamos una plataforma, Perico.
Free Kiribati, hashtag en Twitter.
Por favor, salvemos, ¿cómo? ¿Sí?
Salvemos Kiribati.
Muy bien.
Save Kiribati.
Bueno, free. Prosigue.
El hombre explicó a la prensa que en una cabina de registración de la Universidad de Nuevo México vio un formulario y decidieron anotar a su mascota para probar las falencias del sistema. O sea,
¿falencia?
Flatulencia.
No hay acuerdo.
Del sistema, y lo sencillo que resultaría anotar a cualquier persona, ya sea ficticia, viva o muerta. O sea, para reírse del sistema. O sea, como el que votaba con poner un chorizo, como se, sí, se comentó.
En el Senado, sobre todo.
Sí. Muy útil. Las autoridades deberían verificar quiénes se anotan. Esto también nos lleva un capítulo de los Simpsons. Cuando votaron, cuando ganó Bob las elecciones, y se dieron cuenta que votó Snowball primero. Bola de nieve.
¿Primero o segundo?
Los dos.
También es cierto que en un capítulo Homer dice: no he votado, da igual. Y en la televisión suena: ha ganado por un solo voto. Amigos, votad.
Y si tenéis votad. Y si tenéis perro, inscribirlo.
Bueno, pues no sabemos si Woody al final hubiera votado por republicano o demócrata, ya que el honesto joven aclaró que no piensa llevar a sufragar a su perrito y que todo sirvió para demostrar que hay gente que no está haciendo su trabajo.
Esto me recuerda a mí como cuando los clubes de fútbol, las gentiles gentes de la ciudad inscriben a sus hijos recién nacidos. Curioso o no, ahí está.
Bueno, hasta aquí la sección de noticias. Si han escuchado estas noticias antes que se lo hayamos dicho nosotros, es que ustedes son más frikis que nosotros. Bueno, y pasamos a la sección de deportes. Aquí están nuestros dos expertos de nuevo.
¿De qué es experto cada uno mejor?
Bueno, mejor presentaros vosotros, que es como mejor sabéis. Yo voy aquí un poco de la mano vuestra, me estáis guiando por estos temas, porque yo en deporte me manejo muy poco. Y voy a intervenir cuando vea.
Puedo decir que soy Perico Vital y sí, soy el chico callado de las otras secciones. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de tecnología, cine y demás. Pero si de algo soy friki es del deporte. ¿De qué sé? De bádminton, de tenis de mesa, de fútbol, de baloncesto, preguntadme lo que queráis.
Eres como Sergio Ramos, ¿sabes? De básquet y de baloncesto.
Efectivamente. Y voy a hablar de principalmente de todo. No me corto ni me limito.
Bueno, tenemos que decir también que Perico tiene una sección especial en este en esta sección que la dejamos para el final del
More.
Mini sección.
Es la sección más íntima, la más
el rincón de Perico.
Más al desnudo que vas a hacer en este programa, ¿no?
Naked Radio.
Naked Radio. ¿Cómo nos gusta ese término, eh? Bueno, y David.
De hecho, hago un llamamiento para que si alguien tiene narices, le proponga a Perico un deporte raro.
Retarme. No podréis conmigo.
Retarle.
Bueno, y David, ¿tú de qué nos vas a hablar?
Yo hablaré de mini sección llamada Palms Over.
Palms Over.
Palms.
Balón para arriba, a lo Clemente.
No. Despejar. No. Bueno, sí. Salimos.
Clemente patadón. Vamos, el patadón de toda la vida.
Efectivamente. Que es un phrasal verb, como nosotros sabemos.
Bueno, pero antes de todo eso vamos a pasar con la sección de noticias, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ahí va la cabecera.
Need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic, he
feel so unlike everybody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, time's picking it.
Empezamos con la noticia curiosa de la semana. El delantero del Werder Bremen austriaco Arnautovic se pierde lo que resta de temporada porque se lesionó la rodilla. ¿Se lesionó la rodilla cómo? Preguntaréis algunos. Jugando con su perro, señores. Sí, eso te ha costado muchos millones, Arnautovic.
Es un poco más grave que lo de Cañizares, ¿no? Lo que parece.
Cañizares se perdió un mundial en el cual iba a ser titular, pero dio vía libre a Casillas, que era el suplente en aquel mundial. Por lo que sí, esa colonia salvó a España.
No sé si jode más que te jodas la rodilla jugando con el perro o que te la pise, que se te pise el pie prácticamente un R8, un Audi R8, como a Vanega.
Sí, sí, cuando has dicho pisar pensaba que ibas a ir a por Pepe, pero sí, no, sí, también, sí, también. Sí, Ever Vanega es... Ya mostró sus luces delante de una webcam y la ha vuelto a mostrar.
Bueno, más que
de un
mostrar
coche.
Luces, mostró otro tipo de cosas.
Otras,
¿no?
Cosas, sí.
A los Charroulette, madre mía, si me lo encuentro en Charroulette.
Amateur TV Vanega, ¿comentas algo?
Sí, es posible.
No es la única lesión tonta que tenemos por aquí. Yo, por ejemplo, recuerdo que Martín Palermo, al que apodaban el loco, no me extraña, se fue a celebrar un gol junto a sus aficionados. Me atrevería a decir estoy tirando de enciclopedia. Perdonadme si fallo, sí. Me atrevería a decir en Copa del Rey en un Levante Villarreal, siendo él delantero del Villarreal, se acercó al celebrar un gol con sus aficionados y se le cayó la valla encima. Se jodió la rodilla y adiós temporada. ¿Un perro o los aficionados?
Vamos, diría, ¿quién me pondría el muro encima? Como
a lo Jorge Berrocal.
A Jorge.
Y más recientemente, Barry Powell, la estrella del Gimnàstic de Tarragona, estaba él tranquilamente lesionado, guardando reposo y dijo... ¿Por qué no nos montamos una fiesta con unas cañas y unas tapas? Y se fue por ahí a bailar, incrementando su lesión gravemente. ¿Qué pasó? Le rescindieron el contrato.
Bueno, hubo unas declaraciones muy jugosas por su parte en las que declaró que no sabía, que no podía seguir de fiesta, que su contrato ponía...
A él no le dijeron que no podía seguir de fiesta. Eso hay que incluirlo. Cláusulas en el contrato.
Realmente tú a Romario no le podías decir, oye, no puedes salir de fiesta.
Claro, Romario necesitaba salir de
estaba
fiesta para...
Otra pasta, no lo claro. De ahora, que son...
Romario, el jugador que ha metido creo que unos 1000 goles, pero es que también cuentan los que metía por la noche de fiesta.
Sí. A saber cuántos goles metió.
Bueno, ¿tú tienes algo que contarnos, David?
Bueno, comienzo mi sección.
¡Pounds over!
Yeah, ¿pounds over?
Bueno, hablando... esto tendremos que mejorarlo un poco, ¿no?
Sí,
con
la verdad es que
con
no,
el paso del tiempo, tendremos que hacer unas pequeñas entradillas.
De momento es provisional, es lógico, el primer capítulo tampoco lo podemos pedir mucho.
No, no nos vamos a matar, estamos aquí en una habitación muy acogedora, por cierto, hay que decirlo.
Buena acústica tiene, eso... Bueno, la SEO, pero bueno.
Ya veréis fotos en el Twitter.
Bueno, prosigamos.
Bueno, voy a hablar de Chamac.
Marat Chamac.
Wolverhampton Wanderers, es un equipo que a mí me gusta, no sé por qué, pero me gusta.
No, bueno, tenemos que decir que eres nuestro chico Premier, ¿no?
Sí, soy chico Premier, me dedicaré a cosas de la Premier y alguna vez que otra me gustaría hablar de la J-League.
Japan League, la liga de profesional de Japón.
Porque aunque Berico me ha recomendado la...
¿Chines?
La liga china.
Que es donde está el dinero.
Efectivamente.
Los chinos dominan el mundo de aquí a 2 años.
Futbolistas, si queréis ganar dinero, iros a China.
No sé por qué me da, pero habrá muchos equipos.
¿Japan China? League.
En la China, si es proporcional a la gente que hay, debe haber sí. 40 equipos.
Bueno. Pero David es nuestro experto en cine, en Premier, perdón.
también.
En cine creo que va a demostrar que no. Pero
porque se me olvida.
Vamos a ser políticamente correctos. ¿Por qué? Porque Zapata y yo opinamos que la Premier League es mejor que la Liga Española.
Efectivamente.
Yo tengo que oponerme a eso rotundamente. Tengo que decir que la Liga Española tiene a los mejores jugadores a los mejores jugadores del mundo, a los mejores equipos del mundo, y con eso nadie puede competir.
¿Y a los mejores árbitros?
Pero bueno,
patriota,
no es la discusión de hoy. No es la discusión de hoy. Pasemos a la sección Premier.
Comenzamos hablando de Marouane Chamakh, nacido en Francia, de padres marroquíes hace... Creo que eran 28...
Es el típico vendido que juega con Marruecos en lugar de con Francia.
Efectivamente.
Aporto ese dato.
A pesar de que nació en Francia, decidió pues jugar con Marruecos. Supongo que diría, pues voy a tener más oportunidades, seguro. Tal y como estaba el panorama. Es internacional con Marruecos.
Pues estaba el percal.
Comenzó su trayectoria profesional en el Royaume du Maroc, que es...
¿Cuántos años estuviste
en
clases de francés?
Estuve mi tiempo. No tengo título, pero...
Me han comentado que la clase de segundo de bachiller la dabas tú solo con la profesora.
No, el profesor. Ojalá hubiera sido profesora y hubiera estado buena. Pero no.
Así se malgasta el dinero español.
Efectivamente.
Bueno, que nos vamos, chicos. Sigamos.
Hasta que dio el salto a Europa con el Girondin de Burdeos, estando unos 8 temporadas. Con ese equipo que consiguió un trofeo de campeón. Trofeo consistente en un partido anual entre el ganador de la Liga 1 y el ganador de
la Supercopa, que se podría llamar.
Una Coupe de France, una Coupe de la Ligue, una Liga 1 y 74 goles en 8 temporadas. Que yo lo veo poco. Ahora, la Liga Francesa, no sé si es de mucho.
Son menos de 10 goles por temporada.
Sí, pero lo que pasa es que de esas 8 temporadas, de las cuales pienso yo, sin saberlo, que las... primera sería lo típico que estás en el filial, sí. Pero tuvo una explosión en sus últimos 2 años en el Girondins, y ahí esos 2 últimos años era top europeo.
Probablemente
era un gran delantero, pero en mi opinión es un one-year man, que después no ha demostrado grandes cosas, ¿no?
Efectivamente, continúo. Se puede decir que ganó todo lo ganable en el país de la Marsellesa, pero ya con vista a la temporada 2010-2011 llegó libre del Girondins al Arsenal, equipo al que llegó con expectativas que en un principio se fueron cumpliendo. Realmente al principio cumplía, marcaba más o menos cada partido, pero ahora se están viendo mermadas por una mediocre temporada.
No es el gran delantero que se espera para un gran equipo.
Efectivamente no, cumplió expectativas, pero ahora ha sido abocado al banquillo, entre otras cosas por la maravillosa temporada de Van Persie.
Yo tengo que decir que soy un gran seguidor del Arsenal y confiaba en Chamakh y me ha decepcionado, porque el Arsenal lo que le faltaba antes de esta explosión de Van Persie, que se ha convertido, siendo extremo, se ha convertido en un excelente punta, le faltaba un delantero. No lo fue Wenger, no lo fue Chamakh. ¿Quién será el siguiente?
Efectivamente, hablando de las expectativas, voy a hablar del PL Manager, que es el común inglés, la gente lo conocerá. A mí me costó, hablo de la experiencia personal, 9 millones de libras. Al principio cuando lo compré, digo, hombre, me hará una buena temporada, me servirá para satisfacer el dinero que me he gastado. Ahora vale 210.000 libras.
Y tiene
menos 2 puntos. O sea,
si tuviera música de decepción, creo que te la pondríamos en este momento.
Efectivamente. O sea, decepción total.
Bueno, no te preocupes.
El otro día iba a ser él la solución en su eliminatoria contra el Milán y una vez más no hizo nada.
Bueno, prosigamos. Algo más que contar de la Premier.
Últimos rumores de Chamakh. Le ponen muchas novias al delantero del Arsenal desde noticias de que he leído incluso que el Granada estaría buscando una cesión. No sé si creérmela, pero bueno. El Sevilla, el Lille, Borussia Dortmund, Queens Park Rangers. Lo que está claro es que no quieren deshacerse de él, no lo quieren vender.
¿Piensan que es una pieza valiosa para el futuro del Arsenal?
Es como, pasa como en todas las parejas. Es necesario darse un tiempo.
Ross y Rachel saben de lo que hablan.
Pero no quieren deshacerse de él. Y bueno, mi segunda parte de la mini sección, Wolverhampton Wanderers, los apodados Wolves, es un equipo que a mí siempre me ha caído bien. No sé por qué siempre era el equipo que me elegía en la Liga Master del Pro Evolution.
Aquí dando datos personales sobre nuestras vidas.
Los oyentes tienen que conocernos.
Para que maticen conmigo y eso. Si bien es cierto, actualmente pasa por una mala racha. Hablo de los últimos resultados de este año. 0-3 contra el Liverpool, 1-5 contra el Brest, Bromwich Albion, 5-0 contra, o sea, le han metido 10 goles en contra en 2 partidos, contra el Fulham, y 0-2 contra el Blackburn Rovers. Eso fue ayer, sábado.
Bueno, pero tampoco el Wolverhampton es un equipo tan grande como para poder decir que es una excepción.
Ahora, escúchame y me entenderás.
Bueno.
Es un equipo...
Explicoteate.
Es cierto, actualmente pasa una mala racha, pero el Wolverhampton, yo tampoco lo sabía, la verdad, pero investigando cómo se conocen las cosas, ha escrito páginas brillantes en la historia del fútbol británico mundial, siendo hasta la fecha el único club de Inglaterra que tiene en sus vitrinas todos los títulos oficiales de fútbol inglés, oficiales, y ostentando el récord de ser el equipo máximo goleador de la historia. A destacar una copa, a ver, están todas las copas, pero he querido destacar la Texaco Cup, patrocinada por el gigante petrolero americano. Era una competición en la que jugaban equipos de Inglaterra, Escocia e Irlanda que no se habían calificado para competiciones europeas. Patrocinada, evidentemente, por el petrolero americano. Y que pasó a llamarse, con la retirada de Irlanda, de equipos irlandeses, por la Copa Anglo-Escocesa.
Desconocía estos datos, pero es un gran indicio de lo que es el fútbol inglés.
Efectivamente.
Por eso estamos enamorados de él.
Sigo pensando que la liga española es mejor.
Bueno, tiene sede en el Molineux. Eso no era una marca, no, era Molineux.
Sí, Molineux, la Molineux, es una marca.
Sí, es una marca, sí.
Pero es que es Molineux.
Aprovecho para decir que si alguien quiere pagarnos estamos abiertos a publicidad.
Efectivamente. Que sea una aspiradora.
O batidoras, en este caso.
Y en lo que va de temporada han concedido 58 tantos en contra frente a los 30 a favor. O sea,
bueno,
tela.
Hasta aquí, ¿no? ¿Tu sección?
Sí, voy a decir breve. Bueno. La próxima semana hablaré de dos figuras de los Wolves. Billy Wright y Santi Fletcher, que son gente cambiada, la verdad.
Yo lo que quiero que hables en el futuro es de Letizier. Y ahí lo dejo.
Bueno, okay. Gracias por acercarnos la liga inglesa a nuestros oyentes.
De nada.
Y pasamos a la sección más íntima, ¿no? No,
Queda un último dato rápido, y es que el fútbol chipriota ha hecho historia.
¿Cómo nos gusta meter noticias así, sin pensarlo?
Sin pensarlo. A lo loco.
Bueno.
El Apoel ha pasado a cuartos. Es una hazaña increíble para un equipo de Chipre. Últimamente el fútbol chipriota se está desarrollando, porque, por ejemplo, hace no demasiado la Anostosis Famagusta dio la sorpresa con Sabio, el ex del Madrid, al mando, concretamente en el 2008-2009, y se metió en Champions League al eliminar al Olympiacos. Pero es que ahora el Apoel en octavos ha ganado al Olympique de Lyon.
La bestia negra del Madrid.
Ex bestia negra, pero sí. Como dato curioso, podemos decir que su portero, en este momento suplente, pero casi titular en Champions en los últimos partidos, es Urco Pardo. Es jugador del Cartagena, pero a lo Manolo Almunia, que no triunfó en Cartagena, él no llegó, de hecho, ni a debutar. El Barça B se lo cedió al Cartagena de septiembre a diciembre y en enero dijo...
¿De
no
qué año?
En la 2005. Iba a decir 2005-2006, pero es que no llegó a la 2006. Y luego, tras un periplo por Rumanía y Grecia, ha fichado por el equipo chipriota y ahora está dando lecciones de fútbol. Y como último detalle... Yo
Urco era por lo menos vasco, ¿no?
No, de hecho nació en Bélgica. Joder. De padres españoles y luego se fue a Barcelona.
¿Tiene opciones de jugar con la selección belga?
No, porque está Thibaut Courtois, si se pronuncia así.
Courtois.
El portero del Atlético de Madrid cedió por el Chelsea. Y como último dato a destacar, aquí va a haber filias y fobias. Soy muy anticlemente. Muy, muy anticlemente. Casualmente en el 98, Chipre dio su única campanada a nivel de selecciones, ganando a quién.
¿Estamos aquí para rajar o para informar?
Ganando a la España de Clemente por 3-2. Señores, España perdió con Chipre. Fue el último partido de Clemente. No tengo nada más que decir. Bye, Bernd Schuster.
Bueno, este dato nos ha dejado un poco perplejos.
¿Por qué?
Bueno, y después de esta última noticia pasamos a la sección más íntima. Ahora sí, ¿no? ¿Podemos pasar a ella?
Podemos.
¡Una última! ¡No!
La sección más íntima del programa en el que Perico se desnuda ante nuestros oyentes y nos cuenta qué es lo que realmente quiere escuchar en la radio. Bueno, esto no es la radio, evidentemente, esto es internet, pero lo que realmente quiere escuchar. Así que pasamos a tu sección titulada ¿cómo?
Basket and More.
Basket and More.
Sección dedicada a mi compañera, pero no amiga, Pilar, que ama el baloncesto. Voy a hablar de los 100 puntos de Will Chamberlain. Hace unos días se cumplieron 50 años de esta hazaña, que creedme que es una hazaña. Y os pongo en antecedentes porque es que lo que hizo
¿Penales?
Este... Exactamente. Lo que hizo este tío es acojonante, sin palabras. 100 puntos él solo en un partido. Para dar datos, la segunda máxima anotación de la NBA es de Kobe Bryant en el 2006 contra los Raptors de Calderón.
Pero, espera un momento.
¿No tenía equipo contrario o qué? ¿100 puntos?
Al parecer era eso.
¿Me quieres decir que la gran estrella del baloncesto que todos conocemos como es Michael Jordan no está en ese entre esos primeros jugadores con más puntos de la historia?
No, de hecho está algo lejano. Después de lo de Chamberlain está los 81 de Kobe, luego el mismo Chamberlain hizo 78, 73 puntos en tres ocasiones distintas. Luego hizo 72, Elgin Baylor está por ahí, y luego viene Jordan con solo, y un número que le gustará a Zapata, solo 69 puntos. Repito, solo 69 puntos. Chamberlain hizo 100.
Pero porque Jordan era más hedonista, era más de...
Que le gustaba asistir, ¿no?
Saltar, pasar... Y...
Ay,
y
claro.
Era ¿podemos decir que era que Jordan es un jugador más completo que Wilt Chamberlain?
Sí.
Es probable que fuera más de equipo, ¿no?
Sigo dando datos acojonantes.
¿Cuándo
datos
podremos entrevistar a Wilt Chamberlain?
Si nos remontamos al 99, lo podrás entrevistar. ¿Por qué? Porque lleva 10 años muerto. Bueno, o podemos...
Bien, Kofi, me gusta tu información.
No, es que a mí me habías dicho que tenías contactos con con una medium para poder hablar con él algún día.
Me la recomendó Paco Gómez, presidente del Cartagena.
¿Con una medium o con una large?
Desde luego que es malo. No es.
¡Qué malo!
Y quizás en futuras ocasiones podemos entrevistarle. Sigo dando datos increíbles para poneros en antecedentes, a los que no sepáis mucho de baloncesto, de lo que hizo este señor. En esa temporada...
¿Baloncesto es el que se juega con portería y... un disco y de aquí fregando?
El curling, gran deporte. El que
curling,
también...
no, el curling.
El curling. Dice curling.
Dicho en inglés.
El curling. Gran deporte del que también tengo datos. Pero bueno,
bueno, si
hizo
preguntarle...
en esa temporada del 62, hizo, ojo al dato, 50 puntos por partido de media y 25 rebotes en la temporada. Actualmente el máximo anotador de la NBA se lleva el trofeo con unos 30 puntos por partido y el máximo rebotador con unos 10. Este señor hizo 50 y 25. Este señor jugó 48,5 minutos de media esa temporada. En un partido de baloncesto NBA hay 48 minutos de media. Este hombre jugaba todo, incluso las prórrogas, de ahí ese medio minuto de más. Pero la verdad es que era otra época. Era un gigante, medía 2'16". Que 2'16 es lo que mide Pau Gasol, pero en aquella época no había...
Era... Bueno, sí, era...
No tan fino, era musculado, pero es que si lo comparabas con los jugadores de aquella época, era increíble. Solo tiene dos anillos, que es lo que le acusan sus críticos. Por ejemplo, Michael Jordan es obviamente mejor que este jugador, entre otras cosas por los anillos, porque se encontró a su bestia negra, los Celtics, que ganaron 11 anillos en 13 temporadas, liderados por Red Auerbach y Bill Russell.
Pero estamos hablando de los premios.
De los anillos, de anillos.
Pero de anillos, es que ahí...
Sí, puede ser mejor jugador que otro, claro, sin tener títulos. Que pregunte...
Tener uno cara es mejor actor que yo, por ejemplo.
Sí,
o Goya, que es un...
No creo, no creo
gran
que,
premio laureado.
No creo que debas hablar de cine en este momento. No,
ya, pero... Tienes razón, pero...
No creo los premios.
Es lo que le dicen a LeBron, que todavía no ha ganado ningún anillo y por eso le meten palos. Yo, por un lado, estoy de acuerdo y en otro lado estoy en desacuerdo. Para seguir poniendo en antecedentes, 100 puntos, señores, 100 puntos. El Barça, uno de los mejores equipos de Europa, juega sus partidos a 70 puntos. Vale que es otro juego, otro estilo de juego y,
ACB, ¿no?
Y 8 minutos menos por partido, pero aún así son muchos puntos. De hecho, recientemente el último partido del Barça ha hecho solo 90 puntos después de dos prórrogas. Tremendo. Y ya, centrándonos en el partido fue Philadelphia Warriors... que no son los Philadelphia 76ers, sino que es lo que son ahora los Golden State
Warriors. Un día nos hablarás de las historias de las franquicias de Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Y los Warriors metieron 169 puntos. Preguntaréis, ¿y quién era el rival?
¿Quién era el rival?
¿No había o...?
Pues ¿quién va a ser el rival?
¿O eran manco?
El Pupas de la NBA, que por otro lado es mi equipo, los New York Knicks, que solo metieron 147. Las estadísticas de Will...
¿Me puedes decir cuántos anillos tienen los Knicks?
Tienen dos, pero están ya demasiado... De 71 y 73,
hay que renovar,
debería decir.
Hay que renovarlos, ¿no?
Jeremy Lin, nene, ese es el futuro.
¿Pupas por qué? Explícalo.
Son el Atleti de la NBA, y con eso...
Bueno, podríamos seguir hablando de esto. Sí. Lo dejamos para otro programa.
Las estadísticas de ese partido fueron 36 tiros metidos de 63. Es una barbaridad de tiros, 63 tiros intentados, es que se te cansa la mano solo de tirarlos. Y metió una superestrella, actualmente suele tirarse unos 30-35 tiros por partido y son
es más del doble.
Muchísimos, tiró el doble. Hizo un 28-32 en tiros libres y este hombre era un pésimo tirador de tiros libres. Pero cuando digo pésimo, es malo, malo con avaricia.
Tuvo su día.
Lo tuvo. Y ahí están las estadísticas, 85% ese día de tiros libres. Y lo consiguió sin triples. ¿Por qué lo hizo sin triples?
¿Por qué?
En primer lugar, porque no existían los triples en aquella época. ¿Ah? Y en segundo lugar, porque es que este hombre era un lamentable lanzador.
Entonces, podemos decir que tiene más mérito meterlos de dos en dos que de tres
por eso,
en tres.
Por eso quiero decirlo.
Es más de rematar al aro, ¿no?
Sí, le gustaba machacar, sí. Este partido tiene una gran mística porque no hay imágenes de vídeo, señores. No hay una grabación de ese partido.
Es una pena. ¿Se perdió asombrosamente? No. No existía el vídeo, si crees.
Sí existía, pero no. Solo
¿Fueron los Celtics quien robó el vídeo?
Seguramente. Solo había una retransmisión de radio que se conserva y está disponible en la red. Y una famosa foto muy mítica, que es la foto que, si buscas, la primera que te sale, Will Chamberlain en el banquillo con un papel que pone 100, y el papel está escrito a Boli. Eran otros tiempos, amigos.
¿Bolivic?
Bolivic, seguramente. De hecho, a 48 segundos del final, el partido se paró. Él metió la canasta a 100 y el partido se paró, y no se continuó en esos 48 segundos. Eso hoy sería imposible.
Porque la gente se tiró a la pista.
Se tiró a la pista celebrando.
¡Wow!
Sí, sí, sí. Una hazaña increíble.
¿Y eso ahora mismo no?
Ahora mismo es imposible.
A segundos se
en la NBA, imposible. En otras ligas, a lo mejor sí.
Ok, ok.
Entonces, ¿me quieres decir que ese partido duró 48 segundos menos?
Sí. Si hubiese durado 48 segundos más, Lloró llegaba a los 200 puntos.
Y se lo hubiera sumado a su media.
Demasiado.
A su media.
Le bajó la media por minuto.
Qué poca vergüenza, ¿eh? Esto es de la NBA.
La verdad es que le jodieron ahí, pero bueno.
Pobrecillo.
Era una buena causa.
Pero según tengo entendido, no salió muy contento de aquella actuación.
No, no salió muy contento porque decía que falló unos... Así a ojo, 27 tiros. Y no le gustó.
Mal.
Si lo llega a meter ya, señores. Pero es que, para ir terminando de lo que era este hombre, realmente su prioridad no era el baloncesto. De hecho, se dice que la noche anterior a este partido salió de fiesta. En Nueva York.
Hizo una Romario.
Pero es que en otra ciudad. En una ciudad lejana. Y llegó y metió 100 puntos.
Ah, bueno, vale. Fue de Nueva York. ¿Y luego dónde jugó?
Filadelfia.
Que está a...
No está muy lejos, pero hay que tener huevos, señores.
Sí, como... Pues sí, sí, básicamente. No estaba concentrado, por lo visto.
Pero no le faltaba, ¿no? O sea, no le hace falta, así era. Luego se dedicó al show business y salió, por ejemplo, en Conan con Schwarzenegger.
Efectivamente, hay mítica foto que sale con...
También, sí, sí, sí. Podemos...
André el Gigante y llevando a Schwarzenegger que mide, le saca ahí la cabeza menos.
Ahí podemos ver lo que era físicamente.
No, pero se le ve, yo lo veo de acá.
Porque Schwarzenegger era campeón mundial de culturismo, te lo recuerdo.
Ya, pero no sé, lo veo demasiado de acá.
Podemos decir que era, Will Chamberlain era Shaquille O'Neal antes de que existiese Shaquille O'Neal. Era una bestia sin humana, sin parangones, ¿sin humano? Era inhumano y era un...
El gran Aristóteles.
The Big Aristóteles, The Big Castus, tiene 1000 nicknames. Era el puto amo. Así cerramos esto, no sin antes decir por qué es mi ídolo. No son por los 100 puntos, señores, no. Es porque en su biografía dijo, atentos, me ha acostado con aproximadamente 20.000 mujeres a lo largo de mi vida.
Eso es una media de...
Es una, la tengo aquí.
Son menos que...
Lo tengo aquí.
Son menos que Julio Iglesias, pero bueno.
Es más de una mujer diaria. Es un dato decimal, era 1,30 y algo, pero... Está mal decir...
Enanas,
que
puede haber enanas por ahí.
Así. Más de una mujer desde los 15 años hasta...
Su muerte. Puede ser que alguna vez hiciera algún threesome.
Puede ser.
Foursome.
Pongamos que exagera. De las 20.000, pongamos que exagera en 10.000. Se queda en 10.000. Yo creo que nosotros tres no nos vamos a acercar a ese dato. Y por eso es mi ídolo. That's what I'm talking about.
Pero... Ya, tenía una pregunta y con tu grito...
Se te ha ido.
Pues sí, se me ha ido.
Bueno, creo que entonces... ¿La recuerdas o...?
No, Cat.
¿Cat? Bueno, pues ya está, ¿no?
Parece... Sí, hemos hablado suficiente.
Muy interesante tu sección.
Acabamos...
Parakeet, una vez más, no, one more time.
Acabamos esta sección de deportes, vamos a hacer un breve descanso y continuamos. Vamos con la sección de cine esta semana. Muy buenas, Pilar.
Buenas.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy te traigo una serie de curiosidades que hemos sabido esta semana sobre cine. Y también te voy a hablar de algunos estrenos que hemos tenido este viernes. Y bueno, voy a criticar un poco alguna película que he visto en el cine, que está en cartelera.
¿Como cuál?
Como por ejemplo Chronic, que seguro que has escuchado hablar de ella.
Sí, sí, me suena.
Ha levantado mucho entusiasmo en Estados Unidos por ser una película en apariencia diferente, pero bueno, ya hablaré después.
Tienes la sensación de que haya habido otras películas como esa, ¿no?
Sí, bueno, tienes otras películas como por ejemplo el proyecto de la Bruja de Blair o más reciente Paranormal Activity. Son películas que más o menos han explotado el mismo formato, que intenta ser original, pero realmente es un poco más de lo mismo. Pero ahora voy con las curiosidades.
De acuerdo.
Y es que os cuento el bombazo que hemos podido saber esta semana. Y es que Sylvester Stallone, en una entrevista, ha comentado que el thriller que arrasó en los pasados Goya, No habrá paz para los malvados, tendrá remake estadounidense.
¿La va a presentar, lo va a protagonizar Coronado?
No, Coronado no. Sylvester Stallone, él mismo, quiere encarnar al famoso detective español, pues que eso, que arrasó en los pasados Goya en todos los premios principales.
También dijeron eso de Torrente y todavía estoy esperando la adaptación. Y es verdad, lo dijeron, pero no sé si al final se llevó a cabo o no.
No, no se llevó a cabo, pero también te voy a decir una cosa. Si Stallone ha dicho que la va a hacer, además ha puesto por las nubes el thriller de Urbizu, o sea que... Yo creo que el proyecto va adelante. Y además, os voy a decir otra cosa, y es que también ha anunciado una nueva película de Rambo.
Creo que está un poco cascado ahí el personaje. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que siempre se puede reinventar. Mira, Rocky hizo una continuación, eso sí, cargado de anabolizantes. Y...
¿Pero qué guerra va a ser ahora? Porque ya han explotado Vietnam, Irak...
Pues lo único que se sabe es que va a estar situada en la frontera con México.
Madre mía.
¿Se ha pasado de héroe de guerra a héroe de Estado o como...?
Ya sabes que los estadounidenses suelen ser muy patriotas. Entonces yo creo que mucho patriotismo hará en esta nueva película de Rambo si al final se llega a hacer.
O sea que va a haber, seguro que creará controversia. Esa no va buscando el mercado latino, seguramente.
Sí, seguro.
Y bueno, que sepáis que por lo visto no tiene ninguna intención de jubilarse. Si creíamos que Sylvester Stallone ya había dado todo de sí, para nada. Curiosidad, ¿sabéis que Chronic está ahora en cartelera? Por cierto, ¿sí? Que le he dicho al principio. Pues tendrá segunda parte. La película... ¿Ah? Sí, sí, que ha desatado...
Sin esperar a ver las noticias que se dice sobre ellas en el cine, la taquilla o...
Hombre, tendrá ya sus datos, en América
sí,
por lo menos.
Ese es el tema, que los 100 millones que costó hacer la película ya se han recaudado y de sobra, eso pasó el fin de semana pasado. Así que, pues eso, los realizadores han dicho que quieren hacer una segunda parte. E incluso Max Landis, el guionista de la primera, ya está trabajando oficialmente en este guión. No se sabe aún si repetirá alguno de los actores de la primera o si Josh Trank, que es el director de Chronic 1, volverá a repetir tras la cámara porque, notición, se rumorea, se dice, que quieren a este director para dirigir el spin-off de Venom. Uno de los villanos, pues esos más famosos de Spider-Man. ¿Qué pensáis?
La verdad es que no conozco al director este, o sea que no puedo tampoco opinar. ¿Tiene alguna película anterior conocida o algo?
No, la verdad es que ha estado muy desconocido. No hay ninguna película que podamos poner para situar al espectador y para que sepa más o menos por dónde va. Ve al cine, ve Chronic y juzga.
Breve no es un personaje que me gusta, pero no sé. Depende cómo la enfoquen. Si van a hacer lo mismo que hicieron con Spider-Man al principio, no me parecería bien, pero bueno.
Bueno, estamos esperando The Amazing Spider-Man, que se va a estrenar este año, que es una de las películas más esperadas para este 2012. Y que aparentemente va a tener un tono más oscuro a este personaje del que ya se dio por Sam Raimi en la antigua trilogía.
Spider-Man, he oído que va a repetir lo mismo que se ha hecho hasta ahora, es decir, va a renovar la trilogía otra vez, pero desde un punto de vista diferente.
De otro punto de vista.
Porque si es así, me parece que va a sacar el dinero de los espectadores sin ningún otro motivo.
No, hombre, la trilogía empieza desde el principio, se va a basar en otros personajes del cómic, en otros enemigos. En vez de coger, por ejemplo, a Mary Jane, en la nueva...
otra chica protagonista.
Hay otra chica protagonista.
La rubia.
Sí, la rubia.
Perico, sí, no te sorprendas. Más mujeres en Spider-Man.
Es la de Zombieland, ¿no? Creo.
¿La actriz?
Sí, no me acuerdo el nombre.
Emma Stone, es una de las actrices de Criadas y Señoras, una de las películas premiadas...
Una película de estas estudiantiles, ¿cómo se llamaba?
¿Zombieland?
No, Zombieland no.
¿Sabes que es una de tus
películas favoritas?
Sale Bill Murray, hombre.
hacer un cameo ahí increíble.
Me habéis dicho que podía utilizar el veto, ¿verdad?
Sí. Tenemos dos vetos. Un veto para Zapata, por favor, cierra micro.
Nos gusta Bill Murray, madre mía, es un clásico.
Bueno, ¿y qué más tienes que contarnos?
Y más cosas, es que resulta que Dwayne Johnson, el más conocido como The Rock, ha sido elegido por el director de Brett Renner, que es el director de Hora Punta, para interpretar al Hércules de su próxima película, que en vez de estar basada en lo que es la figura mitológica, está basada en un cómic. El inicio del rodaje está previsto para octubre, porque The Rock en abril tiene que participar en un combate del Pressing Catch, porque no sé si sabéis, chicos.
Sí, sí, fue luchador en la famosa franquicia de lucha.
De Rey Escorpión a Hércules, ¿no?
Sí, le van los seres mitológicos.
Hombre, por lo menos cuerpo impone para ser Hércules, para mi gusto.
Sí, pero la interpretación deja un poco que desear, creo yo. En todas sus películas.
Como actor de acción a mí sí me gusta, pero eso, interpretación, pisando fuerte, ahí no me gustaba mucho, pero bueno.
Yo creo que ha hecho una película donde hacía de papá de un bebé.
También.
Ahí el rol como que de hombre de acción se le queda un todo poco anticuado.
Tenemos que hablar de Arnold Schwarzenegger y Poli de guardería.
O Vin Diesel. Vin Diesel también hizo una película de esa. No me acuerdo cuál era, si era un canguro super duro. No.
Sí, era esa. Bueno, pues
no,
aparte de tener en abril el combate de Pressing Catch, en mayo empieza pues la grabación de A Todo Gas 6. O sea, recordemos que la sexta y la séptima entrega se van a rodar a la vez. Entonces, pues tendrá que esperar, supongo que Brett Renner, para poder disponer de este actor. Para poder tener un hueco en su agenda y realizar el proyecto de Hércules.
La Roca en A Todo Gas, ¿me estás diciendo?
Hombre,
sí, ya
estuvo,
lo vimos
ya estuvo en la quinta.
¿En la quinta?
Ah, es que no lo he visto, vale.
Muy bien, tenemos una sección de cine en donde nuestro colaborador no ve cine.
Las películas de mierda, ¿para qué? Vi las tres primeras y vale, pero ya.
Estás forzando un segundo veto considerable.
Además, la quinta entrega, para mi gusto, que me he visto todas y me gusta mucho esta clase de película, estaba a la altura de la primera, que es la mejor.
Mejor que Tokyo Drift no costará mucho, la verdad.
La verdad es que
es que acabas de mencionar la peor de todas, ¿no?
La saga ha ido perdiendo un poco en el tiempo, aunque en estas últimas entregas ha cogido algo de nivel respecto a esa tercera película, que desde luego es la peor con diferencia.
Han incorporado más actores también, la historia se ha mezclado un poco más. No sé si habéis visto la quinta entrega, tampoco quiero dar un adelanto de lo... Pero si habéis visto el final, deja ahí suelta una serie de cosas que al espectador dan ganas de saber qué pasa con esos personajes.
¿Pero sale Paul Walker otra vez o no?
Por supuesto, si no está Paul Walker yo no voy a verla, lo siento mucho.
Para las próximas entregas, infórmate un poco de las películas de las que vamos a hablar antes
de... Si de cinco películas no me he visto una, perdóneme.
¡Beto!
Y su segundo Beto. ¿Algo más, Pili?
La última curiosidad es que, bueno, el nuevo proyecto de Ridley Scott, porque sabemos que un director de la talla de Scott, pues cuando lleva a cabo un proyecto, lo normal es que en el reparto se incluyan nombres pues de la categoría, en este caso de Michael Fassbender, el Magneto en la X-Men, Orígenes, Javier Bardem y Jeremy Renner en Tierra Hostil y también en la última de Misión Imposible 4, además de la increíble Natalie Portman, que parece que va a ser su primera película de vuelta tras su embarazo, tras su Oscar por el Cisne Negro. The Counselor se va a llamar la película. Fassbender interpretará a un abogado del sudeste de Estados Unidos.
Y Natalie Portman, que es lo que nos importa.
Voy a utilizar el veto contra ti también, Corey.
Hablando de Michael Fassbender, tengo que decir, va a hacer una película que se va a llamar Shane, que es sobre un adicto a la sexualidad.
Esta salió ya. Salió en cartelera.
Efectivamente.
Por favor, os voy a pedir a los colaboradores que miréis el cine antes de hacer esta sección.
Y que la veáis, porque yo la he visto. Vamos, la película está muy bien.
Dicen que critica indirectamente a David Duchovny, ¿a quién era este? A Tiger Woods.
Californication, si va por ahí la cosa, es una gran serie y David Duchovny se ha reinventado después de Expediente X, así que no estoy de acuerdo con esa crítica.
Oh, tenemos al especialista en series.
Es un adicto al sexo, eso. No,
en series
que
la ahora, Perico.
A ver, yo que he visto The Same, la película refleja muy bien lo que es cualquier adicción, no solamente al sexo, sino también cualquier adicción al alcohol, al juego. Y ves...
Tiene muchas críticas en Estados Unidos, ¿no?, respecto a ese tema.
¿Se ven tetas?
Se ven más de lo otro.
Por favor, no somos un programa vulgar. Vamos,
¿se ven
vamos
penes?
A hablar bien.
A lo queer as folk. Ahí a lo... A
series después,
ahí.
Por favor, series después. Termina.
Pues eso, la película interpretará a Fassbender, que es el protagonista, un abogado del sudeste de Estados Unidos, pues en principio muy respetable. ¿Pero qué va a intentar? Pues introducirse en lo que es el negocio del tráfico de drogas, y el rodaje pues empieza para mayo. Así que la película, pues supongo que a finales de 2013 o incluso en 2014 la tendremos ya en las pantallas. Pero vamos, por el reparto...
Estaremos esperándola.
Pues sí.
Bueno, no, ¿te quedas o te vas, Billy?
Pues si quieres voy a decir qué películas tenemos en taquilla.
No, la dejas terminar mismo, con
porque los primeros puestos de la taquilla tenemos pues unas películas, por ejemplo, La Invención de Hugo, que es la que está en primer puesto.
Una de las triunfadoras de los Oscars.
Sí, bueno, triunfadora en
triunfadora
cuanto
en
a premios técnicos.
En aspectos técnicos.
Sí, porque realmente la triunfadora fue la de
Artist,
que ya se previó que se iba a llevar por los actores los mejores premios.
Este domingo sale en el semanal una entrevista a Jean Dujardin, de The Artist.
Pues ha arrasado, la verdad. Incluso George Clooney dijo, no, se lo tienen que dar a Dujardin porque ha interpretado mucho mejor su papel en
él. A él le sobran Oscar ya. Clooney estaba abocado a llevarse los Oscar cada Oscar. Siempre se llevaba alguno y esta vez ha tenido que cederlo, la verdad.
Zapata, ¿has visto The Artist?
No, pero quiero verla.
Tienes muchas cosas pendientes para la semana que viene.
He visto Drive, que merece la pena verla, la verdad.
Con Ryan Gosling y que no tuvo ninguna nominación.
No, el joven Hércules, por cierto, que para el que veía la serie.
Sabemos que eres un nostálgico, Zapata.
La verdad es que sí, sí.
Bueno, Billy,
old school.
Te tenemos que despedir. Hablamos la semana que
viene. Déjala que termine.
¿Va? ¿Estrenos? ¿Más
no,
estrenos?
¿Y ya?
No, pues...
Pensaba que eran solo recomendaciones, perdona.
No, era La Invención de Hugo. También os recomiendo que vayáis a ver Luces Rojas.
Me han dicho que el de Buried se ha subido a la parra.
La verdad es que... según han dicho en la película, yo no la he podido ver, no he tenido la oportunidad, pero sí que los personajes han dicho que no están muy definidos y que la película le falta algo. No sé, tiene a Robert De Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy, o sea, son actores de gran
Cillian
categoría.
Cillian Murphy no me gusta nada, me parece un pelele, o sea, no me gusta nada como actor. En Origen no lo vi.
Pero porque el protagonista lo tenía Leonardo DiCaprio, etcétera, etcétera, entonces hacer una película
de
con
Origen
Leonardo
no hace
DiCaprio.
Justicia al papel de Cillian Murphy, desde mi punto de vista.
¿Cómo se llamaba el Señor del Anillo? El,
¿cuál?
El arquero. Bueno, que
Orlando Bloom.
Orlando Bloom. Y ese son físicos. Son, no me gustan como actores. Son malos. A mi gusto.
Bueno.
Qué crítico que soy.
A eso, que vayáis al cine este fin de semana y que hay muchas películas en taquilla pues que merece la pena ver. Yo, por ejemplo, recomendaría ir a ver The Artist, que han ampliado la oferta en los cines. Y La Invención de Hugo, si no la habéis visto. Y aunque cuesta un poquillo más, en 3D. Porque merece la pena.
A mí eso me parece fatal. Que The Artist no se estrenara en todos los cines porque al principio era una película que no iba a vender lo que se preveía porque era muda, era en blanco y negro. Y ahora que ha triunfado en los Oscars, la pongan en los cines para recaudar porque a fan recaudatorio no me gusta, la verdad.
No es normal, o sea, no es raro, es el mundo capitalista, es lo lógico.
Por eso,
hicieron... las películas de los Goya, después
no
de ganar
paz
muchos...
para los malvados, lo hicieron, sí.
La bajaré de Megavideo.
Hay muchas películas que después de pasar por grandes premios las tienen que volver a reestrenar para poder apreciarlas de nuevo, quien no haya podido y quien la haya visto, pues disfrutarla otra vez.
Pues eso ha sido todo en La Silla del Director y hasta el próximo podcast.
Venga, hasta la próxima.
Hasta luego, chicos.
Hemos hablado de deporte, hemos hablado un poco de cine con Pilar y ahora vamos a hablar un poco de series que creo que también os interesará a vosotros. Vamos a empezar con un pequeño bloque de noticias, ¿no, chicos?
Efectivamente, esta sección la vamos a hacer Perico y yo, vamos a hacer una breve noticia al principio y luego hablamos cada uno de las series que nos gusten. Y
una
luego...
serie propia de cada uno. Esto va a ser como un versus, ¿no?
Recomendaciones.
Sí, básicamente, y luego, si tenemos opiniones contrapuestas, pues probablemente hagamos un versus.
Five.
efectivamente. Ryu, me pido Ryu. No, Ken, me gusta más Ken.
Siempre te han gustado, siempre te han gustado rubios, ¿no?
Sí. A ti te gustaría, te veo más con Ryu. No sé por qué me recuerda a Raúl.
Ah, Raúl.
Bueno, Matthew Perry, empiezo la noticia. ¿Sí? Matthew Perry, el Chandler de Friends, para mí mi personaje favorito de Friends, el que más.
Yo estoy de acuerdo.
Más sí, acático, sí, es el más completo, a mi
más
gusto.
Cómico, digamos, de todos. Bueno, Joey también.
Es que una cosa es ser cómico y otra cosa es ser sarcástico, que es
sí,
lo que me gusta.
A mí también me gusta, sí. Bueno, ¿de qué trabajaba Chandler en Friends?
Pues creo que era contable.
No se sabe.
Granaron un piso. Gracias a que
terminó de publicista, pero no se sabía que trabajaba al principio.
De publicista.
¿Publicista?
Sí, con 1000 años.
Parece que tras la fallida de Studio 60 y Mr. Sunshine.
¡Café!
Efectivamente, Matthew Perry sigue confiando en sus posibilidades de éxito en televisión. Ya ha decidido formar parte ahora de una nueva comedia.
¿Cómo se llama la nueva comedia?
Para la NBC. Se llama Go On.
Go On, me gusta el nombre.
Go On.
Es para la NBC, la misma que emitió Friends en su época.
Sí.
Será el protagonista y se reencontrará con el que fue showrunner.
¿Showrunner?
De Friends.
Showrunner, para los que no entiendan mucho, es
sí,
como el jefe, el que manda, el que.
Ah.
Estilo productor, pero no es exactamente lo mismo.
Sí. De Scott Silvery. La trama de la nueva comedia, que ya tiene luz verde, eficacia aprobada, se centra en un comentarista deportivo, la película, wow, te va a gustar, al que dará vida a Perry, el cual ha de recurrir a un grupo de apoyo para superar una pérdida. La serie contará además con la presencia de Julie White, Ley y Orden. Yo la verdad es que no veo esta serie, pero
típica serie que dura 1000 años porque son las mismas tramas una y otra vez, policíacas y detectivescas y judiciales en este caso.
Pero si siguen también es, pero si siguen es,
sí, pero
es porque gustan, quizás.
Tiene su público.
Sí, efectivamente. ¿Cierto? Si sigues porque tiene audiencia, y luego hablaré de por qué Friends está en un tira y afloja, que no se sabe si seguirá.
Casualmente mi serie también está en un tira y afloja.
Bueno, no adelantemos nada.
Bueno,
sigamos.
Ha de recurrir a un grupo de apoyo para superar una pérdida. Efectivamente. Y Matthew Perry
no la va a ver.
¿Qué pierden? ¿Qué pierden? ¿Qué pierden a todo? ¿Qué pierde a todo esto este
pues,
chico?
No sé si es un spoiler, porque aquí no pone nada. No lo pone.
No será ni un spoiler, será algo que tendrán en secreto, supongo.
No lo sé, seguramente.
Tenemos que informarnos más, para esta sección.
No, es que si no lo pone.
Bueno, digamos que no pierde.
No
nada.
Lo sabe ni Perry.
No lo sabemos.
Yo creo que
no
lo
sabe ni él mismo.
Una pérdida personal, supongo. Para superar una pérdida, no creo que se le haya muerto el perro.
¿A Perry se le ha muerto el perro?
Vamos a dejarnos de los juegos de palabras.
Matthew Perry, hermano de Katy Perry. Follaba a tu hermana. Efectivamente. Esto me pone.
Sigamos, por favor. Sí.
Bueno, hablemos ahora en concreto de Matthew Perry y su, se puede decir, mala suerte o mal
fario.
¿Se dice mal agüero?
Sí.
¿Como el Kun?
Sí.
Vale, mal agüero.
Se comenta que una bruja en una plaza española le leyó la mano, sí, y Matthew no quiso pagarle.
Y no quiso pagarle.
Y lleva fracaso tras fracaso en los últimos 10 años.
Desde que acabó Friends.
Desde que acabó Friends, efectivamente.
No han tenido mucha suerte los diversos
actores. General,
en general, no. Salvo Jennifer Aniston, quizá influenciado por su relación con Brad Pitt. El resto no ha acabado
Está buena, básicamente.
También está buena Mónica y sus Lolas. Y es cierto que en Cougar Town lleva unos años que la serie está bien y tiene audiencia.
Cougar Town
no
me han dicho que es la Curious Folk femenina.
Algo así. Una Cougar, si no lo sabéis, es una MILF. Que a mí sí lo sabéis.
Sí,
lo sabéis.
Mira que soy dado en esos temas y no sé la diferencia entre cougar y MILF.
MILF es, como la definición propiamente dice, tiene que ser una madre. Una cougar no tiene por qué serlo.
Vale,
pero son maduritas igualmente. Sí, son sinónimos. Pero nos desviamos del tema una vez más.
Para el próximo programa buscaremos la diferencia entre.
Sí, apúntatelo para la próxima vez. Y
me apunto en mi.
¿Tu libreta imaginaria?
No venís preparados.
Pues Perry, Katy, Matthew, joder, no ha logrado ubicarse en alguna serie exitosa, efectivamente, después de Studio 60 o efectivamente ha estado que no de fracaso tras fracaso. Y ahora con esta nueva serie pues pretende reengancharse, reincorporarse, hacer... Es protagonista. Yo he visto a Mónica, por ejemplo, a Courtney Cox Arquette, luego cuando se casó con su marido, David Arquette.
Tiene muchos nombres.
De Scream. Ella participó, lo que pasa es que estuvo dos o tres capítulos nada más en... ¿Cómo se llama? En Scraps.
Sí. Scraps es una gran serie y Mónica y hace... Perdón, Courtney Cox hace un gran papel.
Todo lo que tenemos como Mónica.
Sí. Y... Luego protagonizó una serie llamada Dirt que iba de paparazzis y no estaba mal tampoco. Fracasó casualmente.
Bueno,
la maldición de Friends, ¿no? Podemos llamarla
así. Jennifer Aniston de momento tampoco ha encontrado.
No, bueno.
Ha fracasado en el ámbito personal.
Sí.
Y bueno, y Matt LeBlanc creo que también iba a hacer una serie.
Hizo una serie en la que se interpretaba así. No, hizo Joey, el spin-off de Friends.
Joey.
En mi opinión, bueno, mi opinión, y yo creo que en la que todo lo que la han visto era bastante peor que Friends. Y luego se atrevió a protagonizar una serie basada en sí mismo, muy interesante. Se llamaba Episodes.
Efectivamente. Me suena. Y lo de que estaba haciendo una serie, a lo mejor es eso.
Sí, era esa. Y Lisa Kudrow ahora va a estrenar una nueva serie bastante interesante también, tras hacer The Comeback, una serie que recomiendo, por cierto. Ahora hace una que se llama Web Therapy, que empezó en internet y ha acabado en las grandes superficies. ¿Acabaremos nosotros también así?
No lo sabemos, de momento.
No tenemos la maldición de
Depende
Friends, al menos.
Del support que nos dé la gente.
Y del tiempo que nos dé la gente.
También.
Bueno, pues nada más, a ver si le va bien a Matthew Perry en Go On. No tiene mala pinta el argumento, pero bueno, veremos a ver.
¿Y tú, Perico?
American Horror Story ha renovado.
¿Cuál?
American
favor.
Horror Story.
¿Story o History?
Story.
Es que hay diferencia.
Sí, es Story. Que es una serie bastante surrealista, pero que no está mal. Ha renovado por una segunda temporada. Y aquí está la curiosidad. Es que el matrimonio protagonista de la primera temporada, Connie Britton, que era la señora Taylor de Friday Night Lights, otra serie que recomiendo, por cierto, y Dylan McDermott no continúan en la serie sin que sus personajes les hayan impedido continuar, sino decisión del showrunner. Y en cambio sigue Jessica Lange, que famosa actriz de Big Fish, Tootsie o El Cabo del Miedo, pero sigue la misma actriz con distinto personaje. También seguirá Zachary Quinto.
Eso me toca las narices de manera... Como en el
No, no es exactamente el Príncipe de Bel-Air, que sea que...
Ahí no,
eso es súper cutre. Esto es... la primera temporada pasa en una casa con unos personajes y la segunda temporada pasa en otra casa con distintos personajes, pero la misma actriz. Es... Quieren hacerlo a mí, lo que intentan hacer...
Me parece interesante. Quiero aclarar una cosa, a ver. Es que no me he enterado muy bien. Que una misma actriz
va a continuar
en
la
serie.
Sigue con
otro personaje distinto.
Distinto nombre, pero en el fondo hará lo mismo que en la primera temporada.
Es decir, no es la cutrez que hemos visto en otras series de un mismo personaje por otro.
Físicamente, la han cambiado la apariencia al menos, el peinado.
Probablemente. A mí me parece una historia, una cosa interesante y veremos cómo les queda, pero no me importa. Zachary Quinto, conocido por Héroes y por interpretar a Spock en Star Trek, en las películas, también renueva. Pero eso, los personajes principales, no.
Y pasamos a la última noticia sobre Skins. Que parece ser que termina esta temporada tras 6 temporadas en activo y 3 grupos de personajes distintos.
¿Nos puedes explicar un poco, para los que no hayamos visto la serie, qué significa ser 3 grupos distintos?
Cada serie, pues como yo que sé... Bueno, compañeros no, pero la serie Teen... Las teen series inglesas, americanas, cada temporada van cambiando de personajes, de grupo.
Cuando termina su formación académica en el colegio, la renuevan a los personajes, no como en España. Que,
no como el...
que tiene, Fran Pera tiene 30 años e interpreta a un joven
quinceañero. O cualquier otro
ejemplo que pueda haber por ahí.
Sí, compañeros, al salir de clase, muchas...
Sí, hay muchos ejemplos en España.
Malas series.
Tampoco soy muy partidario de las series españolas, para que me sigáis odiando españolitos.
Bueno, creo que te estás retratando un poco en este primer programa, ¿eh?
A mí tampoco me gustan, la verdad. La serie española, salvo alguna...
Y contado se tomó un filete,
luego,
¿no?
cuando tengamos...
Para que le den un final, como le dieron a
¿Serrano?
Pues,
Los Serrano.
Que encima fue copiado.
Bueno, bueno.
No spoilers.
Si no, quien no haya visto Los Serranos se vaya a su casa ya. Porque...
Y no hace falta que lo vea, ¿no?
No. Bueno, no lo he dicho, o sea que pueden ver.
Bueno, pero creo que tengo aquí una anotación de que no es la última temporada, ¿no?
Sí, va a ser la última temporada, pero está en desarrollo, que es lo que quería decir, que todavía no ha terminado.
Es decir, están todavía produciéndola y todo eso,
¿no? Sí, todavía no se ha emitido.
Ah, de acuerdo.
Ah, que no se ha emitido, están haciendo los capítulos.
El final no se ha emitido.
Ah, vale, o sea que van por mitad de temporada puede ser, están en parón.
Sí.
Bueno, ¿y la última noticia que tenemos de la actualidad?
Pues para la próxima temporada habrá una serie nueva creada por Frank Darabont, que es el...
Sí, me suena el nombre. ¿De qué serie?
The Walking Dead. Estuvo metido en su fascinante piloto, porque luego Frank Darabont se fue de la serie y en mi opinión la serie bajó un poco. Pero
ha tenido muchas más series de éxito.
Películas. La Milla Verde y Cadena Perpetua. Oh.
Grandes películas.
¿El negraco ese?
Grandes películas.
No, el creador, no el actor, director en este caso. Y esta serie está protagonizada por Milo Ventimiglia, que a lo mejor lo conocéis por ser Peter Petrelli en Héroes, y que también salió en Chicas Gilmore. Y por John Bertrand...
seriaca,
A Pilar le gusta. John Bertrand, que conocía a Fran Darabont de The Walking Dead. ¿Seguirá en The Walking Dead a la vez que en L.A. Noir?
Te está hablando de Shane.
Shane en The Walking Dead, sí.
Creo que he leído... Es que es un spoiler.
No lo sabemos.
No queremos spoiler.
De hecho, es que no lo sé. Simplemente digo que casualmente va a hacer una serie.
Yo creo... Te digo ya que he leído... Que no le gusta el pluriempleo, básicamente.
y aporto un dato que yo creo que os va a gustar. Y es que el personaje se va a llamar Ned Stark.
Uy, casi.
Que se parece a Ned Stark, ¿no? ¿No?
¿Ned o Eddard?
Es que hay una controversia. Se llama Eddard Stark, pero lo llaman también Ned Stark.
Es como un diminutivo.
Sí, pero está ahí un poco pillado por los pelos. Y solo para terminar de decir que esta serie está basada en unos libros y que es una serie ambientada de los 50 que básicamente es una lucha entre la policía y la mafia. Típica historia que espero que nos lo cuenten de otro punto de vista y si es así, triunfará.
¿Está basada en el videojuego El Noir?
No conozco, no entiendo de videojuegos, pero si hay un videojuego llamado así, probablemente esté basado en el libro.
Si hay videojuego.
Por la temática de la serie y por la temática del videojuego, tienen pinta de ser por lo menos muy parecido.
Seguramente sea así, entonces.
Pero no veo a ese hombre de mafioso, bueno, pero no sé.
A lo mejor es policía, no estoy seguro del reparto de...
Ha hecho de soldado en The Pacific, de matazombies en Walking Dead...
Bueno, soldado y policía en The Walking Dead. A lo mejor también es policía aquí.
Puede ser.
O
villano. Bueno, le pega más villano. Ya veremos.
Bueno, terminamos con la sección de actualidad. Vamos a hacer aquí un pequeño versus. Aquí a ver qué preferéis. Cada uno decir vuestra serie o intercalar impresiones.
Kofi quiere buscar polémica donde no la hay. Todos sabemos que Zapata es un pelitoto y que mis series son mejores, pero no es un versus como tal.
Que bueno, entonces...
Una serie no se limita solo a su director, a su productor. JJ Abrams te puede caer bien, te puede caer mal, pero Fringe es Fringe y tiene su intrahistoria y tiene sus cosas.
¿Empezamos a desmenuzar cada serie?
Sí, supongo que hablarás
la
de...
La señora primero, ¿no?
¿Quién quiere empezar?
Fringe primero.
Venga, Fringe primero.
Fringe,
¿Qué puedes contarnos de esto sin que el oyente...
No habrá spoilers.
Más despotricado.
No voy a spoilear, no soy... Bueno, sí soy tan cabrón, pero no... De hecho, Kofi vio de antemano el capítulo Walking Dead, el último.
No me lo recuerdes.
Bueno, Fringe es una serie basada en... Se puede decir que al principio son... No se sabe, realmente hasta el final de la primera temporada no se sabe. Son mundos paralelos. Juega mucho con ese tipo de fenómeno y a mí la verdad es que me gusta mucho.
¿En qué sentido mundos paralelos? Es decir, personas que en un mundo es de una forma y otro mundo es de otra.
Efectivamente, o en algún capítulo un asesino en serie, en el mundo paralelo justo es el que ayuda a descubrir...
Es el héroe.
Es el que ayuda a la policía a descubrirse a sí mismo porque sabe qué va a hacer en cada momento. De hecho, es uno de los capítulos que más me gusta. Está Olivia Dunham, que es la protagonista. De hecho, va a ser de la protagonista del videojuego este. Se me olvida el nombre del videojuego este, de Heavenly Sword. Fue uno de los primeros juegos de Play 3.
Sí.
Pero largo, era un estilo.
Sí, pelirroja. Sí.
De hecho, ella es rubia. La protagonista de la del universo. Llamámosle universo A. La del universo B es pelirroja.
Como la protagonista del videojuego.
Es más parecida, es más. De hecho, en La Vaca de Fringe, que es uno de los blogs. Voy a mencionar dos blogs: La Vaca de Fringe y Zona Fringe. Que son, la verdad, que son dos blogs que llevan. Están muy detrás de la serie, muy encima, muy apoyando campañas de.
¿Lo recomiendas?
Sí, la verdad es que sí, yo sigo a los dos en Twitter y de hecho de Zona Fringe es desde donde siempre me bajo los capítulos porque siempre están disponibles con sus subtítulos, sus cosas, subtítulos bien traducidos. Y La Vaca de Fringe se mete mucho con Olivia Dunham, la del universo B, de hecho la llama Zorribia. Porque sí, la verdad es que es un poco barrilla, pero bueno, a mí me pone y no un mal personaje, a mí me gustan los dos. Y La Vaca de Fringe hace también semanalmente el Facebook de Olivia, el Facebook de Peter, todo lo que ha pasado en el capítulo, lo va poniendo como sucesos del Facebook y tal y cual, los fotos.
¿Spoileando la serie?
Hombre,
o...
en teoría lo pone después del capítulo.
Tienes sí, que verlo alguien... antes de meterte.
Tienes que ser un seguidor... Fiel
y casi cada, semanal.
Cada viernes por la noche, creo, vea el capítulo.
Esto es lo que me gusta de la serie, que hay mucho feedback entre la serie y los televidentes, que puedes vivir la serie semana a semana y no ver dos horas de visionado y olvidarte de ella.
No, de hecho, una de las cosas que me gusta de Fringe es el seguimiento ese que tienen los fans.
Lo que tenía Lost. J.J. Abrams se lo monta muy bien.
Sí, la verdad es que sí, el marketing, la verdad es que está bien. Bueno, pues eso. Mundos paralelos, básicamente, un grupo de policías del FBI, que son la sección Fringe, que se dedican a casos
paranormales,
por así decirlo, entre universos, agujeros de gusano.
El chico joven que acompaña a Zorribia me suena de Dawson Crece o de American Pie, porque es que confundo a
Dawson Crece. Efectivamente, sí. Peter, no me acuerdo del apellido. Y mira que lo he visto.
El guión, hay que acordarse de hacer bien el guión cuando eso.
Es que sí, la estoy siguiendo un montón de tiempo, pero no me acuerdo del nombre del apellido. Peter Bishop.
Bishop, es verdad, sí.
Peter Bishop, efectivamente, fue el protagonista. No sé si protagonista.
No, protagonista no, pero.
O coprotagonista.
Sí, eso sí.
De Dawson Crece. Y a mí es uno de los personajes que más me gustan, la verdad, no hace mal su papel, es el hijo de un científico de
que también sale en la serie,
Walter Bishop,
si no me equivoco.
Uno de los personajes más importantes porque siempre
personaje que según tengo entendido le gusta mucho a la gente.
Sí, Mark Noble, que es el actor. No, la verdad no ha hecho muchos trabajos así conocidos, trabajó en El Señor del Anillo, hizo de uno de los reyes, no me acuerdo cuál. Y sí, es muy querido porque empatiza mucho, la verdad. Es un personaje que se le quiere así, inocente, porque es súper dotado, pero no es mala persona, o sea, tiene buen fondo. Y Peter Bishop ha heredado esa inteligencia de su padre y la verdad que son básicamente los que siempre cumplen los casos, los que llevan el resultado y los que... básicamente.
Los que lo resuelven.
Sí. Luego están The Observers, que son hombres.
Es el hombre que está con Mourinho y Vilanova.
Es de donde sacaron la coña. Son series atemporales.
¿La sacaron de ahí? ¿De verdad?
Sí.
¿Sí? No, no sí, sabía. Sí.
Que son gente que está siempre presente cuando sucede algo importante.
Por eso, está muy bien, muy bien traído, la verdad.
Tiene su sentido y.
Son series atemporales que. Por ejemplo, salvaron a Peter Bishop cuando era pequeño de que se ahogara. Produciendo una serie.
¿Estamos?
Eso se ve en el primer capítulo.
A los Lost. En Lost también hay cosas de ese estilo con el Richard.
Eso se ve en los primeros capítulos. Son atemporales, sí, como Richard era un estilo. Y tiene una intrahistoria. Es lo que me gusta de Fringe, la intrahistoria, el trasfondo que lleva. El estado de la cuarta temporada. Ahora mismo faltan 12 días para el 4-15, que se llama A Short Story About Love.
la traducción para nuestros seguidores.
Una corta historia sobre amor. Y nada, de momento yo estoy expectante. Hay rumores de cancelación de la serie por el SARE. No, se ve que no la ve mucha
nos
gente.
Nos ponemos muy técnicos para algunas palabras en inglés, sí, y para otras
sí, por favor.
Nos ponemos un poco...
que estamos en España, copón. Es SARE. Yo digo SARE. Y de momento está en un hilo. Está más cerca de no cancelarse, pero no se sabe. Está, pues, como hay varias series ahora, con
limbo.
La crisis y todo, sí. Está cerca de no, pero en cualquier momento, punto final, ¿sabes? Y no se sabe.
Yo tengo que decir dos datos, y es que es una serie que realmente ha calado, una serie que ha dejado huella. Por ejemplo, es un ejemplo bueno es que hay una serie estrenada hace 2 semanas que se llama Awake, que también no va de realidades alternativas, pero se podría decir que también va de realidades alternativas. Y esto lo ha creado Fringe.
Está muy de moda ahora, digamos.
Sí, sí,
eso.
Sí.
Ha creado un antes y un después, efectivamente.
Casualmente en Lost
ha marcado...
también hubo...
Sí.
Spoiler el final, pero...
Digamos que Lost ha marcado el camino para muchas otras series que a lo mejor estaban en un cajón guardadas esperando un momento mejor dentro de...
Realmente esta viene del mismo padre.
Mi opinión es sí. Que J.J. Abrams es el putero de Hollywood. Va dejando bastardos por todos lados. ¿Por qué se parece a Lost? Porque Lost fue creada por J.J. Abrams, pero luego se desentendió, entre comillas, un poco el proyecto y lo dejó en manos de Lindelof. J.J. Abrams es un genio, no se puede negar, pero como que...
Puso las perras allí y dijo...
Y se va. Y
la... El éxito para mí.
Ha hecho, entre otras cosas, Alias, Six Degrees, que fueron sus primeras series y son un poco más independientes, más separadas. Luego vino el fenómeno Lost y luego, después de Lost, ha hecho Fringe, Persons of Interest y Alcatraz. Esas tres series están cortadas por un mismo patrón.
Pues, Perico, ¿te toca tu serie?
Yo voy a hablar de Community, que es una comedia sobre una universidad de tercera categoría, podemos decir.
Bueno, dentro de esa tercera categoría estamos hablando de Estados Unidos, ¿no?
Sí. Se ambienta en Estados Unidos.
Asimila a alguna universidad española. ¿UCAM?
No, es que el mundo estadounidense en cuanto a universidades es muy diferente y realmente no puedo asimilarlo a algo en especial.
Podrías conociendo algunas
más
universidades...
Más que universidad, podría ser un colegio de mala muerte.
Conociendo algunas universidades americanas, podemos decir, hacer una pequeña clasificación...
Si conocéis Harvard, Stanford, tal, esos son el top. Luego están las intermedias, que son las que a lo mejor no conocéis, que son...
Massachusetts,
por ejemplo, North Carolina, tal. Luego hay una tercera de universidades buenas, pero que sí que no son conocidas, me refiero fuera de Estados Unidos. Y esto vendría como en una cuarta o incluso quinta clasificación.
O sea, una universidad ya...
Es que en Estados Unidos hay universidad en prácticamente cada ciudad de unos 100.000 habitantes. Entonces no se puede equiparar a España. Pero en mi opinión es la serie más infravalorada del momento.
¿Nos puedes hacer una pequeña sinopsis del...?
Sí, iba a ello, pero antes quiero poner en antecedentes. Actualmente va por la tercera temporada, de hecho el 15 de marzo vuelve porque estaba en un parón. Y su continuidad, como Fringe, está un poco en el aire. Pero hay fans. Lo ve poca gente, pero los que somos fans, somos muy fans. Y de hecho hay un movimiento en Twitter que se llama Six Seasons and a Movie. La serie va por la tercera temporada y los fans no queremos que renueve por una cuarta, no. Queremos que hagan 3 más y luego una película. ¿Por qué? Porque se
claro,
lo merece.
Claro, venga.
Es una serie muy buena. Es un humor muy específico y sobre la cultura popular, mucho cliché de cine y televisión, y por eso quizá no llega al gran público, pero a mí el gran público no me interesa realmente. A mí me interesa...
¿Estilo Big Bang Theory o más...?
Hay un personaje, Abed, que es como Sheldon Cooper, pero... No se parece a The Big Bang Theory, pero al fin y al cabo es una comedia de 20 minutos con similitudes. La serie va de un grupo de estudio de 7 personas que son todos freshman en la universidad, que es decir, de primer curso.
¿Freshman?
Freshman, sí, se llama así a los estudiantes de... Sí, no, fresh no, fresh.
Fresh, ah, fresco, vale.
Sí, se llama así. Empiezan en la universidad todos y se juntan para hacer un grupo de estudio, que es estudiar todos juntos, ayudarse en lo que... no lo dominen mucho, concretamente de una clase de español en la primera temporada, porque luego la segunda temporada va de otra clase distinta, la tercera de otra y así. El profesor de esa clase, de la primera temporada, es el señor Chang, que es Keon Jung.
¿Profesor que... chino de español?
Sí, sí, sí. Así es como
la mezcla de comunidades, sí, 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 y todo, sí, eso. Quizás ahí el nombre que tiene.
Se ha visto más raro, pero bueno, sí, es raro.
Tiene su intrahistoria, que de hecho se desvela por el final de la primera temporada.
No queremos hablar.
No, spoilers. Pero que al actor lo conocéis y es jodidamente gracioso. Lo conoceréis porque es el asiático de Resacón en Las Vegas.
¡Ah!
Oh, es grande.
Muy... ¡Hijo puto!
Es muy gracioso, realmente.
¿Cómo me reí en ese? Madre mía.
Muy gracioso el hombre. Y el grupo está formado por 7 personas muy diferentes entre sí, pero que al final se juntan para formar un gran grupo. El protagonista, bueno, protagonista no porque es una serie coral, pero el líder del grupo es Jeff, que al principio no quiere estar en el grupo, pero lo típico, que termina encantado aunque no lo reconozca de formar de él. Es un abogado que se ve obligado a ir a la universidad por temas de licencia. Luego está Brita, la sex symbol de
¿el tira Penny? O más o menos.
Más.
A mí Penny no me mata, pero si me dices que es más,
bueno,
probable.
Bueno,
que
no. Ahí. Tiene sus días. Abed, que es el personaje que se parece a Sheldon Cooper porque tiene un poco síndrome de...
Pero tiene nombre de turco.
Es indio. Tiene un poco, entre comillas, síndrome de Asperger, que es falta de empatía, que es lo que tiene Sheldon Cooper. Y quiere ser director de cine y entonces se monta sus propias películas y es un personaje bastante...
¿Pero se las monta de verdad o en su cabeza...?
Mentales.
Mitad y mitad.
Pajas mentales.
Mitad y mitad.
O sea, hace películas aparte de montarse sus propias, sí, exactamente, películas en la cabeza.
Luego tenemos a Shirley, personaje católico, para mí el peor de los 7. Y iba a decir una cosa que me la callo mejor.
¿Católico?
No, sobre católico, sobre mujeres, que espera aún.
Madre mía.
Tenemos a Annie.
Queremos ganar fans, ¿no?
Sí. Y yo quedarme sin ligar. Sí, hablo. Tenemos a Annie, la dulce Annie, que es la actriz, se llama Alison Brie, también sale en Mad Men, que es amor. Esa mujer es amor. No la pelirroja, que por cierto han salido unos vídeos de la pelirroja,
no.
Cristina...
Perdón,
fotos a los Carles Johansson y Cristina Hendricks. Buscadlo en Google, por favor.
Ya lo he visto. Llega tarde.
Y también tenemos a Troy, que es el quarterback.
¿McClure?
Quarterback del instituto, el típico
chulito.
Exactamente, lo tenemos. Y por último, a Pierce, hombre de unos 70 años, que...
¿Aslan?
Sí, que lo interpreta Chevy Chase, que es un cómico conocido en Estados Unidos.
Sí, coño.
Vale. Es verdad. También en España, al parecer.
Sí, parece.
Y
que
le da igual Chevy todo Chase, y por qué no decirlo, es racista, homófobo y hace chistes que hacen gracia. No se puede
negar.
Es
un poco redneck, ¿no?
¿Un poco cómo?
Redneck.
Sí.
Paleto.
Sí. Estos son los personajes principales y luego en torno a ellos en la universidad pues está otros personajes curiosos, que es como el decano o Starburst, que son patillas en forma de estrellas. ¿Por qué? Porque tiene patillas en forma de estrellas.
¿Patillas?
Starburst tiene las patillas en forma de estrella, como su propio...
Sí.
Muy bien, muy bien.
Recomiendo buscar unas fotos y... Bueno, recomiendo ver la serie. Pero
¿un grupo o un tío?
Es un personaje de la serie. Y luego, para terminar, quiero decir que los episodios son... Tiene sus más y sus menos, tiene bajones, pero los personajes, los episodios buenos son muy, muy buenos. Son geniales, son únicos, son originales, son surrealistas y atrevidos. Pongo ejemplos, solo mencionando el argumento un poco general, recordamos que esto se basa en una universidad y que es realista, que todo lo que pasa realmente pasa, no hay realidades alternativas ni serranadas.
Es más terrenal, ¿no?
Sí, pero cuando te diga lo que te voy a decir dirás, todo eso puede pasar en la universidad. Pasa, amigos, pasa.
¿A ti te ha pasado en la universidad?
A mí me han pasado pocas cosas interesantes en la universidad.
Una universidad americana.
Una universidad, por eso quiero irme.
Dista mucho de
América. Española. Ha habido dos guerras de paintball en la universidad en la que...
¿Cómo mola?
Pero así, en mitad
de repente, del
campus.
Sí, empieza como un juego de niños y acaba malamente. Sawyer,
¿muere alguien?
El personaje de Lost, muere metafóricamente a base de pintura.
¿Sawyer sale?
Sawyer, el personaje de Lost, sale en el segundo capítulo de los dos. Y es que son muy
pero como...
graciosos. Como malo de la batalla de paintball.
Vale.
Hay también un capítulo de animado, de Navidad.
Ah, ¿sí?
Sí. Yo,
¿dibujo?
De hecho, cuando...
¿O 3D?
Dibujos, pero dibujos de estos modernos.
¿3D? ¿Toy Story?
Sí. hay realidades alternativas a los Fringe. Hay un capítulo de realidades alternativas muy bueno, la verdad. lo recomiendo también.
Solo uno.
Solo hay uno que va en torno... Son siete personajes, uno de ellos no está, y entonces tiran el dado, y cada...
¿El dado de...?
Un dado de seis caras, entonces cada...
El juego de rol.
Sí, cada cara es una realidad alternativa.
Pero podemos decir que, al igual que Fringe es una serie que creo que tiene que ser más lineal, que tienes que seguirla semana a semana, podemos decir que Community puedes ver un capítulo suelto... Y ver otro, sí, y no tiene nada que ver uno con el otro.
Puedes seguir la trama sin pero verlo no todo muy... seguido. Yo no lo recomiendo, porque es que aparte es que lo digo en serio, que si le dais la oportunidad, yo creo que os va a enganchar, porque es muy graciosa. Sigamos con capítulos especiales. Hay un especial de Halloween en los que se infectan como zombie, un poco lo de Walking Dead, antes de The Walking Dead, la serie, no el cómic, a música de ABBA. Sonando ABBA.
Eso es un poco friki.
Mamma
¿no?
mía.
Un poco...
Amamos los friki. Hay otro capítulo en lo que se parodia a los mafiosos con las alitas de pollo de la cafetería. El que.
Kentucky Fried Chicken.
El que tiene las alitas de pollo es el que manda a la universidad. Sí.
¿Será el típico gordo o no?
Hay por ahí de todo. Hay una partida. Lo que empieza siendo una partida de rol de tablero acaba convirtiéndose en una partida de rol. Fuera del tablero.
Real.
Sí. Hay falsos documentales, como no puede ser de otro modo con Abed. Sí, en cierto modo sí. Que por cierto, Abed es muy fan de Coward Town.
Lo dejo ahí.
¿Ah, sí?
Y ya, hilando ya sí, temas.
Y también hay un capítulo de astronautas sin salir de la universidad, en el parking de la universidad, en una furgoneta. En definitiva, es una serie muy recomendable.
Pinta bien, ¿eh?
Bueno, me está llamando mucho la atención, ¿eh? No,
yo
no sabía nada de Community.
Recomiendo que le deis un vistazo y me comentéis si os gusta o no para el próximo capítulo.
Lo podéis comentar en Twitter.
Sí.
Esta noche que no tengo nada que hacer, me veré...
Me alegro.
Bueno, después de hacer las cosas que tengo que hacer...
Bueno, todos sabemos lo que
¿personales?
Tienes que hacer.
Mateo, no, bueno. No me engancha.
Bueno, pues hasta aquí, Perico. Sí. Ya está. Bueno, pues hacemos un breve descanso y vamos a por el tramo final del programa. Bueno, afrontamos ya la parte final de este programa. Queda muy poco para el final. No os preocupéis. Es una pena que esto se acabe, pero bueno, vamos con la parte geek, ¿no? Volvemos. Esta va a ser tu sección propia, ¿no, David Zapata?
Sí. Aparador de secciones.
Le gusta estar en todo, pero digamos que esta es tu más, como hemos dicho antes con Perico, tu sección más íntima.
Sí, me gusta más. Es mi afición, la verdad, más. Más completa, la que más me gusta y...
¿Le has puesto nombre o...?
De momento no, es que la voy
a... ¿Te dejaremos a los oyentes para que decidan?
No, y al tiempo, yo qué sé, la voy a ir convirtiendo. De momento es tecnología, luego hablaré a lo mejor más de gadgets.
Todo evoluciona, claro, como la propia tecnología.
Efectivamente. Es como la tecnología, como tú has dicho. Hoy estamos...
Efectivamente.
Hoy estaba hablando de 3G, mañana hablamos de 4G y pasado de 5G y... Y el de iPad 7 y de iPad 12. Voy a hablar, aunque no me gusta ni es mi gadget favorito.
Porque... Eso no está bien decirlo tampoco. No, estar ya rajando de algo que de lo que vas a hablar.
Para que la gente sepa que no soy un fanboy, que no soy...
No queremos perder fanboys, que nos escucha mucha gente. O sea, vamos a intentar hablar lo mejor posible de este producto.
O sea, tú no haces colas durmiendo incluso
es que lo veo
en la Apple Store
Murcia. Lo veo Todavía no se ha abierto.
No muerdas la mano que te puede dar de comer.
No creo que me llamen ya.
Pero... ¿Estás rajando de esto porque es posible que no te cojan por una entrevista de trabajo para ello?
No, la verdad es que no soy muy devoto de Apple. Me gusta.
Bueno, para todos los que nos están escuchando, supongo que ya sabrán que vamos a hablar del iPad 3, ¿no?
Sí, de lo,
lanzamiento próximo.
Lo más novedoso, por así decirlo, de Apple. No soy devoto de Apple, no me matan tan para hacer cola. No lo veo necesario, lo veo más... alimentar más el capitalismo y la máquina de hacer mierda de Apple.
¿No has venido con un iPod?
Eso sí, te iba a decir. Sí.
Pero yo no hice cola, me lo compré de segunda mano.
Sí, ya, de segunda mano.
Me costó la mitad de lo que vale, con 32 gigas. O sea, a mí me gusta, yo, de hecho...
En sí, bueno, podemos decir que el producto en sí te gusta, pero que no eres un fanboy como hay mucha gente.
No, no veo mejor un iPhone...
Bueno,
que el mejor móvil de...
Vamos por partes. Vamos a empezar a hablar un poco de las características típicas de iPad 3,
sí,
¿no? Un poco...
Sí, veo que se ha creado, partiendo de la base de que se ha creado una necesidad.
Bueno, eso es un debate que hablaremos
debate
más adelante.
Abierto, debate abierto. Y...
Pero empecemos ya a destripar un poco cómo es. Vamos a desamblarlo, vamos a ver qué es lo que nos ofrece este nuevo producto... Después de la muerte de Steve Jobs, que nos han ofrecido ya el iPhone 4S, este nuevo iPad.
Tim Cook ha cogido el mando de la empresa. Realmente, dentro de la innecesariedad, no sé si te la palabra, del iPad, se ha creado un iPad 3. O sea, estando el iPad 2 súper reciente, que...
Sí, el mismo año pasado.
No lo he mirado, pero no creo que llegue al año.
Muy mal, hay que buscar la información para...
no llega al año, seguro. Bueno, pues hablando, tiene la misma 9,7 pulgadas de pantalla,
¿sí?,
como el iPad 2. Pesa 635 gramos, un poco más de medio kilo, pero vamos, pues, liviano.
Muy poco.
Liviano. 9,4 milímetros de grosor. Y habrá como una remesa de países. Lo más importante,
que una remesa de países.
Va a salir en los países más importantes, entre comillas, primero, el 16 de marzo, y más tarde, una semana después, el 23, saldrá en el resto de países menos importantes, España entre ellos.
Ah, esa era mi pregunta.
O sea, sale en Francia, que está aquí al lado, una semana antes, y aquí después, porque somos menos importantes.
España que nos deja... Sí, también.
Sí. Está...
Dios, por favor, no, a ver, voy a poner aquí una serie de normas.
Veto a Perico.
Vamos a intentar ser lo más imparciales posible, no vamos a meternos en temas de política.
Es una broma.
Estamos aquí para entretener y para informar, sobre todo.
Pero también se vale politizar.
Bueno.
$500.
$500 al cambio en tu maravilloso otro lado.
450 euros, digo yo. Yo creo que va a ser más, dependiendo de... los gigas que lleve, si es 3G. Creo...
Si viene con alguna compañía, que es posible.
Sí, no sé, supongo que Vodafone, de tal manera, va a salir ahora con posibilidad de conexión 4G. Sí, era 4G. Lo que pasa es que España todavía no tiene redes disponibles, o sea...
¿De 4G? ¿Cuándo crees que estarán disponibles en España ese tipo de redes?
Pues yo dudo que llegue a corto plazo. Dudo que llegue a corto plazo. Yo diría... más bien a largo.
¿Sabes en qué países están ya instalados
Estados
este
Unidos,
tipo de...?
Por ejemplo.
¿Alguno aquí en la Unión Europea?
En la Unión Europea no. Supongo que estarán haciendo pruebas.
Supongo que en Inglaterra y eso,
sí,
y Alemania, Francia...
Yo creo que Inglaterra incluso tampoco. La 4G permite una velocidad de descarga de 72 megas por segundo.
Lo que está claro es que en España somos la oveja negra, según tengo entendido, porque tampoco soy un experto en estas cosas, pero, por ejemplo, en ADSL... pagamos más que en otros sitios recibiendo menos calidad.
Bueno, aquí en España pagamos mucho más en muchos servicios, sobre todo en tecnológicos.
Por eso digo, en telefonía móvil creo que también, en lo tecnológico en general.
Sí, la verdad es que sí, que hay mucho oligopolio, por así decirlo. Movistar tiene mucho cuota de mercado, pero las demás pues tampoco hacen mucho y... La oferta, la verdad es que no muy... A pesar de... Y luego es muy engañosa, no sé.
Bueno, si nos vamos a centrar en el...
¿Dónde sale la palabra,
¿eh? No salida. Vamos a centrarnos en lo que es el iPad 3, ¿no? Que es lo que hemos...
A ver, la resolución de la pantalla, la denominada Retina Display, de 2048x1536 píxeles, mucha gente ha creado mucha controversia, la gente diciendo, eso no es Retina Display, eso no sé qué, ¿qué me estás contando? El afán que tienen las empresas de ponerle nombre, de ponerle coletilla, como yo que sé, Sony Ericsson le pone tal nombre a su una tecnología que ya se ha inventado, pero ellos la han renovado.
La han rebautizado para...
Sí, son... La verdad es que una burocracia es tontería, no tiene fuste. Y supuestamente la mejor pantalla para dispositivos móviles creada. Creo que es de Samsung. Creo que son los creadores de la pantalla.
Sí, han tenido muchos follones Samsung y Apple...
Sí, bueno, eso es otro debate abierto y con... De hecho, ahora creo que está cerrando tratos con empresas como Samsung o alguna de esas. Se está bajando un poco los pantalones de Apple ahora, pero...
Han tenido problemas de licencias, de patentes y todo eso entre ambas marcas y ahora son, creo, las principales competidoras en el sector de smartphones y de tablets.
De smartphones, sobre todo Samsung, es uno de los más, de los mayores competidores del iPhone. En tablet no estaría tan seguro. En tablet, a pesar de lo no necesario y de que no tienen USB, puerto USB, que eso pues, para la mayoría de la gente que no lo sepa, a lo mejor una persona dice, oh, me voy a comprar un iPad y ni siquiera mira eso, es un base importante.
Pero tengo entendido que lo hacen a posta, ¿no?
Sí para vender sus propios productos, como tengo entendido.
Flash en las páginas web, eso...
Sí, también. A mí eso, personalmente, me da un poco de rabia. Así que yo creo que Zapata me está convenciendo y me voy a unir al Team Zapata.
A ver, yo directamente digo de no comprar un tablet. No sé.
¡Ay! ¡Saco! Claro.
Bueno, ¿cómo se nota que no estás en ambiente donde es necesario un tablet?
Hay portátiles livianos que son mejores que eso, mil veces. No sé, no lo veo necesario.
Bueno, ¿en qué te basas para poder...
Pues que,
hablar así sobre este producto?
Que si lo tienes te lo compras. Si no existiera el iPad,
se comprarían otras
creo
cosas.
Creo que no se hubieran ni siquiera creado los tablets o que sea, los competidores ni se habían planteado. Habrían creado portátiles más pequeños. De hecho, los portátiles, ya los notebooks, estos pequeñísimos, ya están desapareciendo.
Digamos que la última tecnología, smartphone y tablets, están consiguiendo destruir mucha industria en otros aspectos, como puede ser las cámaras de fotos, GPS y otras muchas tecnologías, que, por ejemplo, el e-book, como has dicho tú, tiende a desaparecer. Hoy en día con un iPad o con un smartphone se puede hacer muchas cosas. O sea, tampoco veo tan malo este avance tecnológico. Te voy a centrar necesidades que tenías en varios objetos en uno solo.
Pero realmente te han creado la necesidad, no sale de ti decir, voy a comprarme, ojalá y sacaran un portátil y solo una pantalla, no sé qué, no sé cuánto.
Yo tengo que hacer aquí un pequeño veto. Entre
abogado del diablo.
Sí, quiero decir, voy a abrazo partido con iPad, no soy un fanboy de iPad, pero tengo que decir que Steve Jobs creó cosas que al fin y al cabo el tiempo le da la razón.
Eso no lo niego, pero el iPad...
Un smartphone...
Dime la realmente la gente que se compra un iPad. ¿Para qué lo necesita?
La gente que se compra un iPad, pues, por ejemplo, una persona va a una feria...
A uso profesional no te digo que no, pero la gente que lo usa en su casa, ¿para qué? Si tiene un portátil al lado...
Pues, por ejemplo, para leer libros. Para leer libros
para
desde la cama...
El de Amazon está muy bien. Aparte, en un iPad es malo leer, porque te cansa la vista muchísimo. No es de tinta electrónica como los iBooks de Amazon, por ejemplo, que es el más conocido, el Kindle. Son tinta electrónica y no te dañan la vista. Tú ahora mismo te tiras 2 horas leyendo en un iPad y acabas reventado.
Yo aquí estoy un poco con Coffee porque soy un veleta. Y porque alguien tiene que estar con él.
¿Cómo te gusta cambiarte la chaqueta?
Sí. Y es que lo que viene diciendo él es que si algo triunfa, por algo será.
Porque lleva mucha gente detrás, mucho friki de Apple. Si yo no hablo del resto de productos, hablo de iPad en sí. A mí, yo tengo un iPod Touch y yo pienso que ahora mismo es el mejor MP4, sí, del mercado, no hay ninguno igual. Pero un iPad no...
Vale, estamos de acuerdo.
Hacen cosas bien, pero...
Revolucionan el mercado.
Hablando en el iPad, en concreto en el iPad 3, que es el que estábamos hablando, no tanto, no es tanta necesidad, ha salido al poco tiempo del 2, ¿no?
Es que eso, es que has creado una necesidad, ¿vale? Y no la explotes tanto, tío, que el iPad 2 tiene nada y no es necesario.
Las mejoras técnicas puedes decir que no son tan notables como para sacar otro producto en menos de un año.
Sí son notables, pero, a ver, no notabilísimas. Por ejemplo, el nuevo chip tiene 4 núcleos en vez de 2 y duplica la potencia de la tarjeta gráfica que llevaba antes. ¿Eso qué significa? Que van a poder sacar aplicaciones más potentes. Realmente no era necesario. Si no creas una tableta muy potente, no saca aplicaciones para esa.
Ya, pero digamos que es la evolución natural de la tecnología. Es decir, cada vez sacar cosas más potentes.
Dentro de 6 meses habrá cosas más potentes. Es que eso es así, la tecnología es así y...
Bueno, entonces yo lo que veo aquí es que son los primeros en explotar esas nuevas tecnologías. Son los primeros en poder aprovecharse del mercado.
Innovadores.
Innovadores no, son los que más, a lo mejor más invierten en eso. No los veo innovadores porque cualquier... A lo mejor Samsung podría haber sacado el Samsung Galaxy Note este.
Y los sacará de aquí a poco tiempo.
Sí.
Alguno nuevo que mejore lo que ya tiene.
El Galaxy Tab. Lo podría haber sacado más potente. De hecho, el nuevo iPad incluye una cámara de 5 megapíxeles, que yo eso lo veo escasísimo, para las de 8 mínimo que se están montando ya con las nuevas.
Pero mejor que nada, ¿no? ¿El iPad 2 tenía cámara?
Claro, pero...
Sí, vale, entonces es que a lo mejor no tenía y...
Era de 3 megapíxeles, creo, pero que estamos... Eso sí,
no es la función principal, pero bueno, ahí está.
Sí, pero a mí me supondría un regalo.
Un sobrecoste también, ¿no? Será a lo mejor más dinero para lo que te ofrece.
Pero realmente podían haber, ya que te pones, sácalo como manda sí. Ahora mismo el mercado.
Sí.
¿Algo más que decir de... o algo más que despotricar del iPad 3?
No, sí, básicamente iba a decir la característica, grababa vídeo a 1080p.
Hay pocas cámaras que graben a esa
sí,
capacidad.
Sí, no, una cámara en condiciones de vídeo. Yo creo que los 5 megapíxeles se quedan cortos, pero bueno. Luego seguimos con Siri, que ahora es el teclado por voz de Apple,
sí,
que se ha ampliado a inglés, francés, alemán y japonés. Y la batería de 10 horas, que bueno, eso sí lo veo bien, la verdad. Hay gente que dice que le dura días. Que tú lo pones en modo, lo apagas, que supuestamente entra en modo reposo, y te dura 2 días.
Yo quiero rajar de las baterías de la tecnología moderna.
Vamos a ver. Podemos dedicar...
Yo, en mis tiempos mozos,
Sí,
duraba una semana la batería del móvil y ahora tengo que cargarlo todos los días.
Bueno, pero también hay que decir que, bueno, no quiero meternos en este debate porque espero que...
Era un inciso,
En futuros programas podamos hablar de ello más detenidamente, pero no tienes las mismas aplicaciones el móvil que tienes ahora con el que tenías hace 10 años.
Sí, es verdad que es como todo, que también pueden haber hecho baterías más duraderas.
Sí, es digamos, el...
O haberse centrado en
el talón de Aquiles de la tecnología actual, que tiene una batería muy poco duradera.
De hecho, se dice que hay empresas que fabrican los productos para que duren X tiempo y no más. ¿Por qué? Porque necesitará renovarlo y dará más dinero.
Es como,
ese es
como
el gran problema de ahora.
La coña que hay en internet de que Nokia 3310 destruye un iPhone. Sí, es mucho más duradero.
Coña y verdad. Tú un 3310 ahora mismo lo enciendes y funciona. No tiene la... Evidentemente no tiene.
Pero sirve para llamar.
Sí. Y para mandar mensajes.
Pero no sirve para hacer fotos. No sirve para jugar a grandes juegos. No sirve para.
La serpiente era el mejor juego.
Pero tú para qué quieres jugar a juegos en un Galaxy. Por ejemplo, el tuyo, el S2. De aquí a cuando saquen el S3. Que no creo que le quede mucho.
Si quieren reconocer a Kofi, busquen quién tiene un Galaxy S2.
¿Por qué?
¿No? Aportando datos personales.
Ya, esto tendremos que escribirlo luego, más adelante, a ver de qué podemos y qué no podemos hablar.
Ahora que mencionas el Galaxy S2, te va a dar mínimos datos del S3.
¿Pero ya ha habido noticias en firme sobre este producto?
Sí, no se sabe realmente fecha cierta.
¿Hemos acabado ya con el iPad, todo esto?
Sí, porque iba a compararlos, pero...
¿Vas a rajar algo más? O...
No, iba a comparar el iPad original con el 2 y el 3. Pero básicamente, bueno,
pero hay poca diferencia y de ahí los palos que está recibiendo.
Sí, es que ¿no? Realmente, mira, que las fechas. El 1 en enero, el 27 de enero de 2010. El 2 el 2 de marzo de 2011.
Uno por año.
Y el 7 por año.
iPhone,
el 7 de marzo de 2012.
Es iPhone, que... hay 5 iPhones en el mercado y el primero salió en 2007. Es decir, van a uno por año. Poco más, un poco menos de...
Sobre todo, más de uno sobre por todo año. Del 1 al 2 es donde menos diferencia hubo. Ahora se puede decir que sí, más o menos.
A mí que me gusta rapiñar euros, yo esperé que sacasen el iPhone 6 y me compro el 5. Y así con todo.
Pues no te crees que será mucha gente lo que podrá hacer realmente, porque es que a este ritmo, ¿a quién aguanta gastarse un dineral cada año para este
es
tipo
que
de
eso,
cosas?
Lo que estamos hablando es que son fan de Apple... ¿Tienen el iPad 1, el 2 y el 3? ¿O
venden el 1, sí. Se compran el 2, venden el 2, se compran el 3?
Pero sí, ¿verdad?
Sí, lo
de pifarro.
Es una locura y a mí me gusta mucho la tecnología, pero ahora mismo, sin trabajo, siendo estudiante, no puedo seguir ese ritmo ni de coña.
Bueno, y ¿algo más que decir del iPad o pasamos a unas nociones básicas de Samsung Galaxy S3?
No, que tiene la misma cámara delantera que el iPad 2 y ya está. Que sacará el modelo 4G. No sé en España cómo se la van a montar.
Cuando saquen el 4G en España, quizá venga de la mano.
Y en el 26 de marzo, yo creo que para esa época redes 4G...
No creo que hazte un olín porque no las va a ver.
No creo que la haya.
Júgatelo todo a que no lo
haya. De hecho, nuestro gran amigo Pedrete dijo: yo me compraré un iPad 3 si hay redes 4G disponibles cuando salga.
¿Lo de Gran iba con segunda?
No. El gran amigo es cercano y.
Un saludo para Pedrete.
Un saludo. ¿Cómo se la lió anoche a nuestro amigo?
Por favor, datos personales, ¿no? Ya.
Vale. Y ya está. Básicamente eso.
¿Hasta aquí tu sección de hoy?
Sí, más adelante hablaré sobre más cosas, aplicaciones iOS y Android. De momento esto.
Bueno, pues muchas gracias.
Son las cosas que se las me han contado.
Bueno, así nos gusta.
Así eso.
Bueno, y vamos a acabar el programa de hoy con, digamos, mi sección más personal, donde voy a intentar ayudaros a todos vosotros.
Sabios consejos vais a recibir.
Quiero daros consejos, mi sección se llama...
¿Yoda?
Mi consejo se llama... Esta sección se llama... ¡High Five! Bueno, pues...
Parecemos tontos, tío.
Bueno, ¿de qué?
Menos mal que en el vídeo.
Menos mal. Bueno, lo que quería decir aquí es que vamos a dar unos, creo que, útiles consejos. Y yo la verdad es que en esta sección quería aprovechar que como la semana que viene es el puente de San José, pues quería ayudaros en ciertos consejos para a la hora de viajar. Es decir... ¿Quién no le ha pasado alguna de estas cosas que voy a decir que no tengan...? Bueno, no quiero entretenerme más. Vamos a entrar en lo que es la sección, ¿no?
Materia.
Bueno, os voy a dar 5 consejos. El primero de ellos es asegúrate de tener la documentación necesaria para viajar. Yo creo que Perico es un exponente de ello en potencia.
Se puede viajar con DNI caducado.
Incluso antes, no incluso antes de coger el...
¿Pero por qué?
Incluso antes de coger el vuelo, tú cuando vas a hacer tu reserva te piden el número de tu DNI. Y es importante porque si lo tienes caducado...
¿La fecha caducida de la vida?
Sí. Porque si lo tienes caducado no te dejan viajar, ni siquiera hacer la reserva. O la reserva...
No, o sea,
mientras pague, yo creo que
exactamente.
No, si lo pierdes, pues
la reserva sí, pero lo que es el check-in no te deja, ¿no?
Y hay que ser prevenido porque a lo mejor te vas un 15 de marzo, por ejemplo, y te das cuenta el 8 de marzo que no puedes hacer el check-in online y entonces pides cita en los amables funcionarios
del estado,
de comisaría.
Sí, y resulta que las fechas de las citas te la dan para dentro de 2 meses, pero te vas una semana. Problema.
Bueno, si tienes algún tío o algún primo que sea policía, intenta aprovecharlo. O sea,
intenta no ser despistado.
Es mi sabio consejo respecto a lo que es el DNI. Ya después tenemos...
Hacer caso al consejo.
Aunque sea feo, mira el DNI a menudo.
No, sobre todo si te vas de viajes. Si te cruzas por la calle con alguien, pues no pasa nada. Te echan una multita... A lo mejor ni eso.
10 euros creo que era. Si lo tenías caducado, no sé.
Porque
si
no llevabas 10 euros. Recordemos que no vale carnet de conducir, por ejemplo.
Pasaporte en muchos sitios no vale. Pasaporte es otro documento imprescindible para el viaje. Si no vas dentro de la Unión Europea o para no
aunque
tener...
Aunque vaya. Es perfecto. puedes llevarlo, llévalo.
Bueno, en el caso de, como ha contado Perico, de tener que esperar una cita de 2 meses para el DNI, pues coges y te haces el pasaporte, que el trámite es más cercano, 3-4 días, y es mucho mejor. Tener otro documento necesario será una tarjeta sanitaria europea y la cuarta documentación, pues esto es más un consejo optativo. Es decir, el carnet joven europeo te abrirá muchas ventajas, descuentos en comercios, actividades...
¿El carnet de la universidad, vale?
No, es un carnet europeo que pone a disposición cada comunidad autónoma a través de las distintas casas de la juventud que hay en cada ciudad. Si queréis más información, pues buscar esas casas de la juventud o a través de internet, que es fácil de encontrar. El segundo consejo, informarte bien sobre el país al que vas, ¿vale? Asegúrate antes...
¿Eso para qué?
Bueno, hay muchos temas relacionados con esto. Primero, lo primordial es tener la moneda a la que vas hoy en día.
Oye, a mí recientemente me pasó, junto al conductor de este programa, que nos íbamos a un país extranjero y bueno, al menos yo pensaba que la moneda era el euro y no. Y luego también hay que mirar el nivel de vida del país.
Bueno, por... eso es... No,
no es que salga no el mínimo, despotrique, son 3.000 euros.
No me despotriques la sección, no me despotriques que no me gusta.
Adelantado.
Has adelantado
los acontecimientos.
Bueno, podemos decir eso, que hay que asegurarse de al país al que vas tener la moneda correcta, siempre y cuando informarte. Aunque sea un país de la Unión Europea, hay países que no tienen el euro. Por ejemplo, Gran Bretaña, Dinamarca... Son países que pueden ser objeto de visita y que no tienen el euro para poder hacer compras. Bueno, otro tipo de datos para informarte sobre el país, sobre el tipo de adaptador del enchufe, por si tienes que cargar alguna cámara...
El móvil, porque recordemos que los móviles duran poco.
El móvil, pues si dura poco. Si viajas fuera de Europa, a algún sitio, las vacunas necesarias para poder ir a esa zona...
Tampoco nos vamos a Tanzania ni a...
Bueno, sí, porque...
Bueno, esto es un...
Estamos hablando intereuropeo.
No, estamos hablando de consejos un poco para todo.
Estamos hablando de ir a ver a un amigo a Dinamarca.
No, estamos hablando de viajes.
Puedes hacer un safari en África, puedes irte a hacer un viaje de estudios
al Caribe
y volver con la gripe porcina. Pueden pasar muchas cosas.
Pues es importante.
Por cierto, el cumpleaños
el primer infectado de la gripe porcina en España es amigo nuestro.
Estudió conmigo, efectivamente.
Sí, es su cumpleaños hoy. Bueno,
sí,
de
sí,
momento
sí.
Falta un minuto.
sí, hoy.
Para que no lo sea.
Felicitarlo, Diego. Felicidades, espero que nos escuches.
Con el manejo que tiene de la tecnología, seguro que nos
espero que te valga esa felicitación
para el próximo año.
Bueno, y respecto a viajes al Caribe, pues propinas, o si viajas en barco, saber qué tipo de propinas tienes que dejar. Y el clima, sobre todo el clima, para llevar un equipaje adecuado y nunca excesivo. Nunca os llevéis una ropa para cada día. O sea, quiero decir, por lo menos un pantalón para cada día, no seamos guarros.
Cartoncillos
y todo eso, y camisetas, pues una por día, pero que no ceguéis. Vamos, no ceguéis.
El tiempo.es, página recomendada.
Sí,
es más importante llevar más alcohol que menos ropa, por ejemplo.
Sí. El alcohol hace que se quite ropa a la gente.
Incluso uno mismo, y así no le hace falta llevársela.
Aunque bueno, si la compran en el duty free del país destino, tampoco ocupa lugar en la maleta.
Bien, también, ¿verdad?
Bueno, vamos con el tercer consejo, que creo que es uno de los más importantes, que es planificar bien el viaje. Una de las cosas más importantes para planear es el día de tu salida en el avión.
Bueno, si hablas de planificar ya una vez allí, depende del tipo de viaje.
Claro.
Si vas a ver a un amigo y vas a decir, vamos a salir de fiesta y a beber, no hace falta planificar tampoco.
Bueno, pero es importante por lo menos la primera noche saber dónde vas a dormir. Nosotros tenemos un amigo que se fue a otro país y llegó por la noche y no sabía todavía dónde iba a dormir esa noche. Por lo menos tener un sitio donde dormir la primera noche, creo que es importante saber.
Si no hace mucho frío, la calle, oye,
sí. En Dinamarca hace calor,
sí, por eso.
Bueno, y es importante, aparte de planificar dónde vamos a dormir o qué vamos a hacer esos días, o por ejemplo, si solo planificamos el primer día, saber, poder informarnos para saber qué hacer los próximos días. Tener un presupuesto fijado. Es lo típico que pasa, que vas de viaje, te tomas unas cuantas cervezas y al final te crees el amo del mundo y te encuentras el segundo o el tercer día sin un puto euro.
Mirar
o sin una
dinero.
Puta corona.
Mirar lo que cuesta cada cosa de media, normalmente.
Yo digo al gobierno español que declare la guerra al gobierno danés, porque 8 o 9 euros una cerveza lo veo contra los derechos humanos.
Podemos decir que España chicos, si os quejáis,
¿cerveza o pinta?
Si os, no, si os quejáis del cerveza, precio, cerveza. Si os quejáis del
no
precio
muy grande.
De una cerveza, por favor. Si os quejáis del precio de una cerveza en España, apreciadlo cuando salgáis por Europa, porque perfectamente te pueden clavar 7 euros por una latita de
hablando
cerveza.
Hablando de cervezas, es San Patricio el próximo sábado. Expectante estoy de lo que pueda pasar en el transcurso.
Bueno, ¿hablaremos de ello la semana que viene o la semana que viene?
La semana que viene.
El siguiente programa hablaremos de...
Sabes de sobra que estaremos fuera y...
No, bueno,
no, en el siguiente programa, sí.
¿Cómo os gusta?
Ya hablaré, del San Patricio, cómo se celebra en Dinamarca. Si es que se celebra, que no lo sé.
Bueno, vamos con el cuarto consejo, que creo que también es muy importante, a no ser que creas estar incomunicado. Es decir, para poder tener comunicación con España, con tus familiares, si tienes novia, con tu novia, con amigos que se hayan quedado...
Apaga el móvil con... y hasta que no vuelvan a los
ese es el consejo que empieza a batallar. Yo digo, pues por lo menos haz una llamada, quién sabe, y... ¿sabes? Pero no vamos a hacer una llamada.
Activar el roaming, ¿lo recomiendas?
Eso es lo que iba a preguntarte a ti como experto tecnológico.
Bueno, ¿lo podemos dejar para otro programa? ¿Estamos en mi sección o...?
No, pero el roaming... explica lo que es...
Es que realmente no sé qué significa roaming. Lo estuve leyendo el otro día, el roaming.
El caso es que te hablan al irte al extranjero por el internet.
Sí, pero no sé si activándolo... Es que no,
es que no me dejáis terminar con mi consejo para este tema.
Pero si hablas sobre eso, vale.
No voy a hablar de roaming, porque el roaming... ¿A quién le importa el roaming hoy en día? Hoy en día, ¿quién no tiene un smartphone?
Who cares?
Pero
tienes que pillar una
¿quién,
wifi?
¿Quién no lo tiene? Y si no lo tiene, y si va, y vas a viajar, os aconsejo que os pilléis un smartphone. Es lo más sencillo y fácil.
Sí, pues, entonces, en vez de viaje por salirme por 200, me salgo 500.
No, pero hoy en día todo el mundo tiene un smartphone, sí, y puede aprovechar...
Wifis. Bueno, es cierto que en el extranjero sí habrá más wifi. En España no hay mucho wifi, por ejemplo.
Hay muchas...
Amigos de Sudamérica que nos estáis escuchando, si venís a España, os digo que hay pocos wifi.
Bueno, hay más de lo que crees comparado con los...
¿Gratuito? Muchísimo menos, el ayuntamiento y poco más. Bueno,
sí, lo que me refiero.
¿Cuánto
si algún pardillo no pone contraseña, es otra cosa.
Pero hay pocos pardillos, la verdad.
Hoy en día
yo fui pardillo hace poco, bueno, hace tiempo.
Hoy en día ayuntamientos y ciudades ponen redes wifi en sus plazas mayores para poder albergar a más gente y que pueda disfrutar de ese servicio.
En la plaza de Madrid, de Callao, wifi.
Bueno, entonces, ¿qué os recomiendo para poder estar comunicados con España o con quien queráis, con cualquier amigo? Bueno, pues algunas aplicaciones móviles como son el WhatsApp, famoso creo que internacionalmente...
No, le pregunté a mi hermano y en Inglaterra el WhatsApp no...
Alguna una aplicación similar que no se llama la WhatsApp.
Dice que lo que más se lleva a día es BlackBerry Messenger, pero es solo...
Porque, claro.
Dice que el WhatsApp, la verdad que no es tan conocido, ya cuando vaya me enteraré si queda, ¿no? Pero de momento no.
Otra de las aplicaciones que podríamos utilizar es Viber, que es la aplicación para hacer llamadas telefónicas.
Vídeo ya.
No,
¿video
no.
También?
¿Vídeo?
¿Vídeo?
No, solo llamadas, incluso mensajes también se pueden enviar. Y si la otra persona no tiene un smartphone, pues puedes instalarte la aplicación de Skype. Todas estas son gratuitas.
Skype.
Y poder...
Saluda a Rachel.
Y poder hablar con gente que tenga este mismo programa en ordenadores.
Incluso de ordenador a móvil.
Después tenemos las típicas aplicaciones de redes sociales móviles, que también sirve pues para tener contacto con tus amistades, como puede ser Twitter, Facebook o Twenty.
Y ahora Facebook ha sacado la aplicación independiente de Facebook Chat para Android.
Correcto.
Qué bueno, un chat.
Bueno, y mi quinto y último consejo es haz contacto con personas o amigos en Europa. Normalmente cuando viajas por Europa viajas con amigos, pero si vas a ver algún amigo y no lo puedes ver hasta un día determinado, pues aconsejamos que a través de las redes sociales intentes hacer amigos en el extranjero, conocer gente y sobre todo por un tema muy determinado como es el tema del idioma.
Y el alojamiento.
El alojamiento.
Si puedes tener una casa en cada país.
¿Está hablando de francés?
O griego. No, estamos hablando sobre todo del inglés, que es un idioma que no... Sí. Que a los que han viajado por Europa se sabe que es el idioma más hablado y con el que no hay mayor problema, excepto en España, evidentemente.
Aunque sí es verdad que cada vez que sales de viaje está demostrado, siempre hay algún español.
Sí.
No es raro que vaya...
Estamos invadiendo Europa.
McDonald's.
Sí.
Sorry, no sé qué. Joder, no me acuerdo de esto. Macho, si soy de Granada, habla. Dilo antes, macho.
Bueno, importante eso, conocer a gente que hable inglés. Si no estás apuntado a una academia, pues lo más aconsejable es tener gente fuera que sepa inglés. Pero
lo más aconsejable es conseguirse ya estudiar para un nivel. Porque
¿son consejos tuyos o son consejos míos?
No, estoy aconsejando un consejo.
Bueno,
aparte, tú estás en una academia de inglés, tú deberías comentar eso.
Yes, of course. Bueno, lo dejamos para otro programa.
Yeah, se nota que va fluido. Yeah.
Bueno, y si tienes unas nociones básicas de inglés, lo típico del instituto, poco más que tengas, pues un par de cervezas siempre vendrá bien para animar ese idioma.
Que no le sueltan la boca, que si no se la cosen más. En inglés
y
no.
Si no sabes una palabra, siempre puedes decir the opposite of un signo de o algo
siempre que sepas el the opposite. Bueno, y ya está. Y si viajáis la semana que viene al extranjero,
pues... Me has convencido. Voy a buscar billetes para Italia, este puente.
Y yo para Dinamarca.
¿Y para Londres?
También. ¡Me sobra el dinero!
Bueno, yo creo que hasta aquí está bien, ¿no? Ya podemos... Vamos a cortar.
Ya es hora
Tú que... Bueno, a todo esto decir que como la semana que viene es puente y no sé.
Depende de los seguidores que tengamos, ¿haremos otra o no?
No depende,
volvemos,
¿no?
Volvemos semanalmente a partir de dentro de dos semanas.
No, depende, ¿no? Nosotros como somos españoles tendremos que darnos vacaciones, ¿no? Que es un programa...
Esto nos ha costado 5 horas.
Pero un programa intenso, ¿eh? Sí. No sabemos...
Y no lo ha pagado nadie.
Bueno... te despido, Perico. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Dónde vas? Para informar a nuestros oyentes.
Voy a Italia, a Bolonia concretamente. También tengo ganas de conocer Florencia. Y lo que más me apetece es ver el Bolonia Chivo Verona de la próxima semana. Voy a ver un partido de Serie A y estoy muy ilusionado.
¿Nos hablarás de ello o tendrás otros temas más?
Hablaré de cómo se vive el fútbol en el extranjero, que me parece interesante. En Italia, por ejemplo, tiraron una moto hace no mucho al campo.
Tifosi.
Bueno,
Florencia te encantará, te lo
dicen. Bueno, Perico, ya hablamos la semana que viene.
Encantado de iniciar este proyecto.
¿Qué tal esta experiencia?
Me he sentido muy cómodo y espero que los oyentes se lo pasen bien, que es el objetivo de este programa.
Bueno,
y aprendan, como tú.
También. Yo, por ejemplo, he aprendido cosas de tecnología y de cine.
Bueno, eso es lo que pretendemos, que todo el mundo que nos escucha aprenda cosas nuevas, ¿no?
Entreteniéndote al mismo tiempo.
Y criticando si es posible, ¿no?
Siempre es bueno pegar palos. Si eres simpático con todo el mundo, al final eres un falso. Y no, es zapata.
Bueno, Perico, hablamos la semana que viene. ¿De acuerdo?
Bueno.
Hasta luego. David, ¿qué? ¿A dónde vas esta semana?
Yo me voy a Dinamarca a ver a nuestro amigo Edu. Un saludo.
A ver si nos... ¡Ahí va! A ver si me... un pequeño accidente en plató. Bueno,
era para saludar.
Bueno, saludamos a Edu. Te saludo allá, pobrecito. Déjalo.
Bueno, salúdalo.
Saludos a Edu. Espero que nos estés viendo. Bueno, pues viéndonos, escuchando.
Sustituto de amigo 49, Edu.
Nos llevaremos una caja de ron, que ya nos lo ha pedido. Previo pago, bueno, posterior pago. Y después voy a ver, bueno, esto no sé si decirlo, porque como vale, escucha el podcast a mi hermano, que es una sorpresa.
¿Una sorpresa?
Sí.
Bueno, pues entonces no les pase el enlace hasta...
Hasta la próxima semana.
Bueno, pero... voy a ver a mi hermano, ya que estoy en Europa, digo...
Díselo a tu cuñada, que no se lo diga.
No, ya se lo he dicho, que lo he visto. Ya que estoy en Dinamarca, pues tiro para Inglaterra, que vamos, es una hora y me cuesta, que lo miré el otro día, bueno, lo he pagado ya. 17 coronas danesas que son al cambio.
Pues.
Poco.
12
euros. Regalo.
Con tasa y todo me ha costado 20 euros.
Baratísimo.
¿Intentarás ver algo de Premier League?
Pues espero.
Vas a Portsmouth, que está en.
Voy a Portsmouth,
en el Champions, que es la segunda división.
Al sureste de Inglaterra, cerca de la isla de Wight, conocida por el movimiento hippie. Pues estaré por ahí. Espero ver un partido del Portsmouth, la verdad, porque esa semana supongo que jugarán. Lo que pasa es que. ¿Sabes tú cómo están los precios de la Premier League, de las entradas? Son carísimos.
Pero ahí sí que se vive el fútbol. Yo en Italia no
eso
confío
sí.
mucho en el hooliganismo, pero en Inglaterra sí.
Bueno, os estáis liando, ¿vale? Espero que lo paséis
pues
bien la semana que viene.
¿Tú, Kofi, y dónde vas?
Yo creo que me quedaré en casa, descansando de mi vida tan ajetreada. No, quizás viaje, pero dentro de España. ¿Vale? No voy a decir nada porque
perfecto.
De momento creo que es un secreto y igual que David, no creo que gente se entere. ¿De acuerdo?
Bueno, pues me despido, David Zapata, corto y cambio, hasta la próxima.
Bueno, chicos,
@PedroVidal7 en Twitter.
Es que no me dejáis terminar, es que soy...
Síguenos en Twitter.
Sois muy avariciosos.
@Zapone.
Bueno, silencio, cerrar micro, ya. Bueno, chicos, os dejamos. Cualquier comentario, si queréis rajar de nosotros, que podemos mejorar, podéis hablar con nosotros en Twitter. Y nada, hasta la semana que viene, o no, hasta dentro de 2 semanas, porque aquí la gente se va de viaje y me deja solo.
Pero a partir de entonces, semanal,
bueno,
lo prometemos.
Bueno, venga, hasta luego, ya hablamos.
Adiós.
Chao.